3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a hacer la número 344. Inicio de este mes de abril y aunque estemos en Semana Santa, desde luego que no es ninguna penitencia el estar aquí delante de los micrófonos de Euskadi Digital y compartir con todos vosotros y vosotras toda la diversión que nos gusta acercaros todos los jueves a partir de las 7 de la tarde, también los sábados a partir de las 12 del mediodía, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en Enredando. Ahora bien, seguro que pues quizás has podido disfrutar o estás disfrutando de unas vacaciones pues en la justa medida, ¿no? Tampoco hay que excederse. Desde luego que siempre son bienvenidas, aunque el tiempo se ponga un poco feo, feote, pero desde luego eso de parar la rutina y hacer cosas diferentes, pues siempre está muy bien, ¿no? Siempre, desde luego que desconectar pues viene bien. Y sin duda, pues si no has tenido ocasión de escucharlo en frecuencia modulada, pues seguro que eliges la forma del podcast. Muchos son los oyentes que nos habéis dicho que os gusta escuchar Enredando de ese modo, ¿no? Pues lo escucháis a través de la FM. Y posteriormente, si ha habido algún detalle interesante, pues podéis acceder a través de la página web, a través de www.enredando.net. Por cierto, mira, hoy vamos a hacer un algo especial. Con eso que estamos empezando el mes de abril, vamos a repasar el mapa de oyentes un momentito, que voy a ver si lo localizo, vamos a irlo buscando. Y es que en www.enreando.net puedes poner una chincheta ahí donde te encuentres, bueno, un muñequito creo que exactamente que es, y de ese modo puedes enviarnos un saludo. el mapa de vivientes de Enreando, que está ya muy lleno. Desde luego que hay regiones en las cuales, pues... un segundito, que estoy localizando la información. Oyentes, ya estamos. Vamos allá. Ahora mismo vemos pues el mapa de vivientes, cómo se encuentra, y por supuesto, pues lo que vamos a hacer es comentar y saludar a las personas que os habéis apuntado recientemente. Por ejemplo, Tat, que te has apuntado y nos has enviado un mensaje que dice: Aupa Unión, desde el mapa de oyentes de Enreando, Tat. Pues muchísimas gracias. También saludamos a otra persona, vamos a ver cómo se llama, Feijó Jiménez, que nos ha puesto su marquita en el mapa de oyentes de este programa y ha puesto interesante. Bueno, vamos con más oyentes que os habéis señalizado en este mapa de oyentes. Por ejemplo, aquí tenemos otro. ABMPTC, hombre, pues ya este nick por lo menos nos suena cuando menos conocido. ABMPTC, que nos dice hola, sencillamente. Bueno, así, sencillo pero directo. También hemos recibido mensajes de Shinato, que dice ya estoy aquí. También otro pinchito en el mapa de oyentes que nos lo envía Dagupa, que nos dice ya voy a cumplir el añito escuchando el programa. Bueno, pues esperemos que sea tan solo el primero de muchos años escuchando aquí en Euskadi Digital Enredando. Gracias, Dagupa, por tu mensaje a través del mapa de oyentes de Enredando. También Tastiga, sí, así se puede leer este nick, Tastiga, nos dice podcast Dala medio aditu. Bueno, pues muchísimas gracias por tu mensaje. Ya nos dices que lo sigues a través de podcast. Bueno, vamos con otro mensaje. Ya os decía que tenemos muchos que poder leer. Agitzat, que nos dice que nos oye desde aquí y nos señala su posición desde el mapa de oyentes de Enredando. Por ejemplo, Zorro dice: me encanta escuchar los podcasts en mis viajes por Europa. Ya nos lo contó de cómo pues viajaba en un camión, creo recordar, por toda Europa. Y en la radio, pues claro, con eso de que vas de país a país y cada uno habla un idioma diferente, pues qué mejor que poner Euskadi Digital o llevártelo grabado, como creo que era el caso, en un CD, en un disco, para de ese modo poderlo escuchar allá donde te encontrases, Zorro. Pues nada, si nos escuchas, que tengas buen viaje. A ti igual eso de irte, de decir voy a viajar en Semana Santa, ya no te hace tanta gracia, ¿no? A los que tenéis de profesión el volante, precisamente, pues que irse de vacaciones y coger el coche para hacer pues un montón de kilómetros, pues como que no hace mucha gracia, ¿verdad? David, que nos ha enviado un mensaje también a través del mapa de oyentes, que ha puesto su marquita y nos dice: estupendo el programa, un saludo. Pues gracias a ti también, David, por este mensaje que nos has enviado a través del mapa de oyentes. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el mapa de oyentes. Ya sabes que puedes poner tu chincheta, si así lo deseas, visitando www.enredando.net. en nuestra página web, a la izquierda, en el menú, verás que pone mapa de oyentes. Simplemente ponte, ubícate en el mapa, a la izquierda, arriba a la izquierda tienes para hacer zoom. Y lo digo porque, claro, el mapa primero que nos muestra es un mapa mundi, ¿no? Todo el mundo. Y claro, pues como no hagas un poco de puntería y aciertes, pues claro, luego puede pasar como ha sucedido con algún que otro oyente que ponía el email pues bastante lejos, ¿no? Por cierto, estaba leyendo un email que nos habéis enviado a la dirección del programa oyentes@enredando.net. Nos escribía Borja y nos preguntaba que a ver para cuándo íbamos a tener emisión en FM en Guipúzcoa, que vive en Bilbao, trabaja en Donosti, y la señal llega solo hasta el túnel de Ermua. Bueno, allí se solapa con otra emisora. No sé si leerás esto o es un robot. Si es así, aprovecho para felicitaros por la idea de esta emisora y animaros a hacer más programas. Estamos ávidos de tecnología. Saludos, Borja López. Pues Borja, muchísimas gracias por tu mensaje. Desde luego que se agradece estos mensajes que nos enviáis cuando escucháis el programa, cuando escucháis Euskadi Digital. Y sin duda, pues lo de Donosti lo tenemos en la lista. A ver si con un poquito de esfuerzo por parte de todos conseguimos poder estar en la FM de las tres capitales vascas, por lo menos. Sabemos que hay mucho interés y que así nos lo habéis demostrado una y otra vez, ya que no es la primera vez que nos pedís esta solicitud. Después, pues Borja, le respondí y le comenté un poquito la previsión, Y me dice, gracias por responder, Rafa, no sé de dónde sacarás el tiempo para tanta ubicuidad. Pues no, la verdad es que lo tiene, que es cierto lo que dices, es complicado. De hecho, pues hace tiempo que no estoy presente de forma habitual en el foro. Y más que nada, pues mis compañeros, Miquel, Mortanauta, que son los que me dicen, oye, ¿qué ha escrito Maki o ha escrito alguien en el foro y está comentando esto? Y les digo, oye, pues contéstale de parte mía esto, porque vamos, es que no tengo tiempo. En cuanto al robot, pensaba que era aquel que estuvo en Enreando en la época y que era muy divertido. Lo dicho anteriormente, soy oyente asiduo, tanto en directo como en podcast. Es una gran idea que colguéis los programas y las conferencias. Aprovecho para preguntarte si grabasteis la charla del hacker Mitnick o como se apellide, me la perdí. Y por lo que te he estado escuchando, estuvo genial. A ver si nos dais una oportunidad de recuperar esos momentos. Un afectuoso saludo, Borja. Postdata, no pretendo escribir continuamente, tranqui, ya que tenemos todos bastante pelmas por aquí. Bueno, no te preocupes, Borja, que puedes escribir y aunque no te voy a poder... Bueno, a ver si te puedo poner unas letras luego para agradecerte el mensaje, pero ya dalo por contestado a través de la radio. Lo que preguntas del podcast, la conferencia de Kevin Mitnick, espero que finalmente sea posible. Y digo espero por un motivo, y es que, bueno, pues desde la organización ya nos comentaron que, bueno, pues que este señor Kevin Mitnick, pues no permitía ni grabar sus conferencias, mucho menos publicarlas, ¿no? Por lo tanto, os podemos decir que sí que la tenemos grabada, no con la voz de Kevin Mitnick, sino únicamente lo que es la traducción simultánea. Resulta un poco extraño de escuchar, y que es una voz femenina, y Kevin Mitnick pues desde luego era muy masculina. Lo que sucede es que la traductora pues eran dos chicas exactamente hicieron la traducción de Kevin Mitnick, y es lo que tenemos grabado. En esta próxima semana, a ver si podemos charlar pues con los responsables que organizaron esta conferencia, a ver cómo quedó este asunto y ver si finalmente podemos publicar la conferencia. Nuestro ánimo, desde luego, ya lo sabéis, el otro día estaba haciendo revisión de las conferencias que tenemos publicadas en nuestro portal, que aprovecho para comentarte la dirección si alguien pues todavía no lo ha visitado, es conferencias.euskadigital.net. conferencias.euskadigital.net. Ahí tenéis publicadas, el otro día estaba haciendo recuento, casi 300 conferencias que ya hemos publicado en nuestro portal de lo mismo, de jornadas, conferencias, eventos. Así que os animamos a que lo visitéis si no lo habéis hecho ya que seguro que encuentras alguna que te gusta y puedes hacer como Zorro, ¿no? Que las graba en un disco y cuando va de viaje. Y además es algo que ya me habéis comentado varios, ¿no? El que lo grabáis en discos y luego cuando hacéis un viaje en el coche, pues aprovecháis para ir escuchando una conferencia o ir formándoos en torno a algo, lo cual está fenomenal. Así que encantados de que le deis ese uso y cualquier otro que deseéis. Todo lo que sea aprender y escuchar a otras personas, sobre todo lo de escuchar, que en este caso nos toca a nosotros lo de hablar, ponerle voz, pero yo también soy muy aficionado y me gusta mucho escuchar a personas que saben y desde luego que se aprende muchísimo, y es pues yo creo que una gran virtud, ¿no? El saber escuchar. Muchas veces se dice, ¿no? Más que hablar hay que saber escuchar, y la verdad es que sí que es cierto, pero bueno, en este caso parece que nos toca estar al otro lado. Bueno, pues Borja, gracias por tu mensaje que has enviado a oyentes@enredando.net. Pues vamos a ver un segundito. Un segundito, que estaba mirando un email que nos ha enviado Íñigo Sendino. Sí, lo estaba mirando. Bueno, lo voy a leer porque se puede leer. Hola Rafa, hace unos meses me compré un iPod Nano con radio FM. Hay una sección... Ah, vale. Vale. Ahora te comento, Íñigo, que es que he visto cuál es el fallo y por qué no me ha llegado el primer email. Hay una sección dentro de él donde se pueden identificar canciones. En el streaming lo tenéis implementado, pero en la radio FM no. Esto se puede hacer mediante radiotexto. ¿Tienes más información en la Wikipedia? Sí, efectivamente, sobre el sistema de RDS en otro orden de cosas. Quería preguntarte como curiosidad si los jingles, horarios o en algún otro se indica la frecuencia de emisión. Sin nada más que decirte, te saluda un oyente pelota. Bueno, Íñigo Sendino, ya tenemos identificado uno de los oyentes pelotas. En un instante iremos a nuestras encuestas, a las encuestas de Enreando, y explicaremos el porqué de los oyentes pelota. Ya verás que tenemos toda la razón para llamarles de ese modo. Pero sin duda, pues muy agradecidos de tener ese tipo de oyentes asiduos, o que por lo menos les gusta los contenidos que hacemos, lo cual, pues como siempre hemos dicho, estamos encantados todo el equipo que hacemos Euskadi Digital. En cuanto a lo que comentas de los nombres de las canciones, es cierto que en la emisión por internet figura el nombre de las canciones. Esto es bien sencillo de realizar. El programa que lleva la automatización de Euskadi Digital, pues es el que tiene el nombre de todas las canciones y es el que se encarga de insertarlo en la emisión por internet, de streaming, para que podáis leer junto en vuestro reproductor pues el nombre del artista y la canción que estáis escuchando, o el nombre del programa y la edición, si se trata, como en este caso, Enredando. En la FM se puede hacer, hay implementaciones. Lo que sucede es que lo de poner el nombre en la pantallita de las radios, de las radios en FM, se puede hacer, pero no estamos muy por la labor por un motivo, y es que diversas personas entendidas, ¿no?, en todo esto, recomiendan no hacerlo, ya que puede distraer mucho. Hay que tener en cuenta que la radio también se escucha en el coche, ¿no?, y que quizás el andar moviendo mucho el texto en la radio puede llegar a producir distracciones, ¿no?, por aquello de querer fijarte quién es el artista que canta una canción o algún dato que te interesa, ¿no? Con lo cual, pues tampoco queremos producir ningún susto a ningún conductor que por despistarse con la radio, por querer leer alguna información que estemos dando, pues pueda despistarse. Pero que sí que efectivamente estoy de acuerdo contigo en que se puede. Es de una forma diferente, se hace mediante un programa. Las cuestiones técnicas sí que las conocemos, pero no nos parece demasiado adecuado, sobre todo por el uso en vehículos. Desde luego, si estás en casa y lo estás escuchando, pues sí, efectivamente es así. En cuanto a lo que dices de la frecuencia de emisión, pues sí que tenemos un jingle, no es en los horarios, y que hay uno que dice la frecuencia de Bilbao. El motivo principal por el que no se dice la frecuencia es porque, bueno, pues muchas personas sintonizan por internet y por otros medios, y quizás pues al final la FM es una de las vías para escuchar Euskadi Digital. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo, por tu mensaje. Por cierto, efectivamente, el primer mensaje no me ha llegado porque veo que lo enviaste a oyentes@euskadigital.net y el email es oyentes@enredando.net, el dominio. El dominio, pues es diferente, no es oyentes@euskadigital.net, es enredando.net, en enredando.net. Muchas gracias, Íñigo, desde Vitoria, por este mensaje. Yo creo que ya suficiente. ¿Algún mensaje más que podamos leer? Bueno, pues agradecer a los nuevos usuarios que os habéis apuntado al portal de Enredando, en www.enredando.net, Z80User, además conocido y asistente habitual de la Euskal Encounter. Un saludo, Z80. También saludamos a Egoitz, otro usuario que se registró en el portal de Enredando. Un saludo, Egoitz. También a Cristian Brevis, el usuario Noctul, pues un saludo, Noctul, por entrar en Enredando. Y también pues vamos a saludar a Borja1964, que me parece que con este nick vamos a descubrir muchas cosas, Borja, de ti, que no sé yo si ha sido buena idea poner ese número. Gracias, Borja, por suscribirte al mensaje. Bueno, hay más usuarios, pero ya sí, vamos a decir alguno más, a BMPTC, pero estos ya son bastante antiguos porque estamos hablando de enero. Si quieres apuntarte al portal de Enredando, lo tienes fácil, en www.enredando.net, a la derecha tienes la opción de registrarte y así podrás escribir en los foros de Enredando, leer, no hace falta que tengas usuario, pero escribir sí que necesitarás para poder contarnos cosas a través de ese medio, a través del foro de Enredando. Venga, vamos a ponerle ya marcha a este programa, que hoy sí que hemos tenido una presentación más larga de lo habitual y no quiero que se merme tampoco el tiempo para otros contenidos, así que continuamos adelante en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Y seguimos escuchando la voz de los oyentes, en este caso en las encuestas. Pues sí, hoy que sí que estáis teniendo todos vosotros y vosotras quizás algo más de protagonismo que lo que habitualmente estamos acostumbrados, y está muy bien, así es, yo creo que así debe ser el que todos y todas hagamos este programa juntos. ¿Podría afectar el cierre de páginas web propuesto por la LES a alguna de las que visitas habitualmente? Esta es la consulta que esta semana nos abandona. Vamos a ver los resultados finales. 71% habéis respondido sí, seguramente. Un 21% habéis respondido, pues seguramente que va a ser que no. Y el 9% restante habéis dicho que no sabéis, con lo cual, pues parece que la mayoría consideréis que algunas de las páginas que visitas habitualmente podrían quedar cerradas por culpa de la reforma, vamos, tan hablada de la Ley de Economía Sostenible. Vamos con la siguiente encuesta. ¿Te parecen útiles los subtítulos automáticos en YouTube? Comentamos rápidamente qué consistía esto de los subtítulos automáticos, y es que YouTube había implementado una función que permite que aquellos vídeos publicados en este portal, si está la lengua, el audio, lo que se habla en inglés y perfectamente inteligible, pues mediante un sistema pueden transcribir lo que está diciendo a texto en la pantalla, pero se resume exclusivamente al idioma inglés. De momento funciona en inglés, es decir, que ves a alguien hablando, tú estás escuchando lo que está diciendo y verás que te lo transcriben a través de la pantalla. Es un sistema totalmente automático, lo cual pues resulta un tanto sorprendente, pero vaya, funciona bastante bien. Incluso da la posibilidad del autor del vídeo poder modificar los subtítulos. Si algo ve que no ha funcionado bien, pues lo puede modificar para que ya se visualice bien para todas las personas que quieran ver el vídeo con subtítulos. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, personas sordas o con dificultades auditivas pues pueden saber qué se está diciendo en un vídeo en concreto, también para practicar idiomas o para ver lo que está diciendo, tiene utilidades. Entonces eso es lo que te preguntábamos, si te parecía útil esto de los subtítulos automáticos en YouTube. De momento la respuesta ganadora, 46% de vuestras opiniones, sí, entiendo mejor el idioma escrito, es decir, que entiendes mejor el inglés escrito que el inglés hablado. Me da igual, lo habéis elegido un 23% de vosotros y vosotras. La mismo porcentaje habéis dicho sí, sobre todo para personas con dificultades auditivas. Efectivamente, y lo que comentaba antes. Y el 8% final habéis dicho no, no suelo visitar YouTube. Bueno, pues ahí están los resultados. Vamos con la encuesta de hace dos semanas. ¿Debería Internet tener preferencia en las redes frente al teléfono o la televisión? Se hablaba pues de si darle mayor prioridad a la información de Internet frente a otras de cara al tránsito a través de las redes de datos. No, todos por igual en un 54%, sí, consideréis un 23%, no lo sé, un 15%, y finalmente un 7% habéis respondido, debería estar como está ahora. Y vamos con la última pregunta, la que os planteamos la semana pasada. ¿Utilizas Internet más ahora que hace un año? Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Qué tal? Bueno, pues más o menos parecido. Esa es la respuesta que de momento va ganando en un 46% de vuestros votos. 23% habéis respondido sí, bastante más. Un 15% habéis dicho no utilizo Internet. Un 11% sí, algo más. Y finalmente el 4% restante habéis dicho no, ahora uso menos. Llama muchísimo la atención este 15% que decís que no utilizáis Internet. No sé yo, esto me suena un tanto extraño, no utilizas Internet y has respondido a una encuesta que está en Internet, no sé yo. Bueno, pues vamos con la pregunta de esta semana. ¿Dónde la tengo? Está aquí. ¿Has utilizado videojuegos en una página web? Ya sabes que hay páginas web que tienen videojuegos gratuitos. Quizás te lo estoy contando y no se te había ocurrido mirarlo. Bueno, pues mira, ya tienes respuesta para esta encuesta. ¿Has utilizado alguna vez videojuegos en una página web? No, nunca, sí, de vez en cuando, y sí, a menudo. Esas son las tres respuestas que te ofrecemos bien sencillas esta semana para que nos cuentes si alguna vez te ha dado por ir a una página web y echar una partidita a algún juego. Hay una noticia esta semana referente a este asunto de los videojuegos en páginas web que parece que son una fuente de ingresos importante para sus creadores. Continuamos adelante, no vamos a perder ni un solo instante porque nos vamos al repaso semanal de las noticias. Las más interesantes te las contamos aquí en Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Un segundito, que me acabo de dar cuenta que antes de ir a las noticias, yo creo que sería conveniente que de alguna forma empezásemos a saber en Enredando qué es un empujoncito.
¿Necesitas un empujoncito?
¿Cuántas veces te has propuesto acudir con tu ordenador a la Euskal Encounter y al final ha quedado todo en la intención? ¿Te has quedado más de una vez con las ganas?
Ya está aquí el empujoncito.
Euskadi Digital ha creado un grupo para todas aquellas personas que no han acudido nunca al mayor encuentro informático que se celebra en el BEC de Baracaldo, pero que les gustaría asistir con su ordenador.
¿Es este tu caso?
No lo pienses más, de este año no pasa.
Tienes toda la información publicada en el foro de Enredando, o si lo prefieres, envía un correo electrónico a sl@enredando.com. indicando en el título del mensaje la palabra empujoncito.
No lo dejes para mañana, ya que el plazo para inscribirte termina el 15 de abril.
Este año vente a la Euskal con el empujoncito de Euskadi Digital.
Lo siento, era un empujoncito.
Enredando. La informática que se escucha.
Ya estamos en las noticias, ya estamos en la sección de noticias de Enredando, un repaso a lo más importante, o por lo menos lo que así nos parece, de esta última semana, 7 días, que dan para mucho, sobre todo en el mundo tecnológico, y además con este lanzamiento ya inminente de la iPad, del dispositivo de Apple, y tantas cuestiones, ¿no?, que hay para comentar, todo lo que sucede en China con Google, la censura, también, pues, Yugoslavia, que ha desaparecido del mapa, nunca mejor dicho, ya hace años que no estaba en el geográfico, pero ahora también del mapa de Internet. De todo ello hablaremos en los próximos minutos. Por cierto, ya que estamos de agradecimientos, pues sí que me gustaría pues saludar a todas aquellas personas que nos han sintonizado recientemente por primera vez, que escuchan Euskadi Digital desde hace no mucho tiempo, ya que, como hemos comentado en diversas ocasiones, hemos mejorado la cobertura en frecuencia modulada de nuestra emisión en Vizcaya en el 100.4, y ello pues nos permite poder alcanzar y llegar a más hogares, a más sitios y a más personas, que sin duda pues agradecemos el que pues hayan descubierto pues quizás una emisora que les guste o que por lo menos les haga compañía durante unas cuantas horas al día. Así que muchas gracias, Orionak, y eskerrik asko a todos los que nos sintonizáis a través de la FM y lleváis relativamente pues unas semanitas tan solo escuchándonos. Bueno, pues vamos con las noticias de tecnología. Sabes que tienes muchas ocasiones a lo largo y ancho de la semana de poder escucharlas aquí en Euskadi Digital, luego hablamos de ello, pero sí que nos vamos a ir directamente a las noticias. Vamos a empezar por la de los videojuegos e Internet. Te lo comentaba hace unos instantes, cómo pues han experimentado pues una enorme popularidad y han pasado de ser esos simples pasatiempos a convertirse en máquinas de hacer caja gracias a un modelo que parece coherente basado en microtransacciones y a su creciente presupuesto. Es decir, que tienes un juego en Internet pero no te cobran un pastizal por jugar, como puede ser si adquieres uno en un comercio, ¿no?, sino que lo que hacen es permitírtelo usar de forma gratuita, y si quieres pues tener algún, no sé, por ejemplo, pues quieres personalizar a tu personaje o quieres comprar, no sé, un montón de cosas, ¿no?, por ejemplo, armas especiales para el juego o, bueno, pues más cosas, puedes ahí ya empezar a ir dando pues pequeños pagos, ¿no?, 1 euro, 2 euros. Bueno, incluso se sabe que hay personas, las más aficionadas, que llegan a dejarse hasta 500 euros al mes, 500, que me parece una cantidad tremenda, 500 euros al mes en un juego en Internet. No es ese el usuario tipo, no es ese el usuario medio, pero sí que desde diferentes creadores, sitios creadores de juegos de este tipo, dicen que registran más de 200.000 entradas al día en su portal y que tiene más de 110 millones de usuarios registrados. Son cifras realmente grandes, son realmente importantes ver el interés que pueden llegar a tener este tipo de juegos que permiten jugar de una forma gratis. El modelo de negocio, la forma en la que se comercializan estos juegos, se denomina free to play, o sea, libre de jugar. Es originario, se originó en Corea del Sur y en China, dos zonas casi inaccesibles a muchas de las costosas producciones tradicionales del videojuego por los altos índices de copias no autorizadas. El free to play ha logrado atraer cada vez a más público occidental. Ahí está la prueba, ¿no? Pues de la llegada de este mercado a la madurez, que ha generado un volumen de negocio este de los juegos gratuitos en internet de cerca de 500 millones de euros al año en toda Europa. Una cantidad de dinero bastante importante y desde luego parece sorprendente, ¿no? Sobre todo porque no son juegos en los que, para empezar, el juego es gratuito. Es decir, no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es el tener alguna opción especial, si quieres algún traje especial, alguna espada, no sé, pues puedes comprar cosas para ese juego, y al final, pues fijaos la cantidad de dinero que da, y también pues crear mucho atractivo. También para las empresas que fabrican, que producen estos videojuegos, pues es un gran aliciente, ya que, por ejemplo, pues el productor del juego de la editora Galanigo Networks Europe ha dicho: nuestro próximo título, Alots Online, ha llegado a emplear a 150 personas y actualmente cuenta con un presupuesto de aproximadamente 12 millones de dólares. Pues ya nos damos cuenta un poco de las cifras grandes, sin duda, que se mueven en el negocio del videojuego. Sí que lo conozco, pues porque tengo en mi entorno personas con las que acudí hace un montón de años, pues allá por el año 95 a la Euskal Encounter. Bueno, cuando era la Euskal Party, claro, en aquellos años que se llamaba Euskal Party, y que se dedicaban a la programación de demos, y hoy en día pues son programadores de grandes casas de videojuegos y están muy contentos con su trabajo, y me comentan que efectivamente que hay bastante negocio y que, habiendo gente buena a la hora de programar, pues desde luego no se va a quedar sin pan, sino que cualquiera que tenga habilidad para esto pues realmente va a conseguir ganar bastante dinero. Y así pues me lo cuentan, ¿no? Que es una experiencia altamente positiva y que me la han compartido diferentes personas en diferentes momentos, y todos ellos coinciden en que incluso pues están en busca de talentos o de personas que tengan esa habilidad para seguir incorporándoles a sus equipos de trabajo, ya que pues sigue habiendo bastante negocio en el mundo de los videojuegos. Esta semana Yugoslavia ha dejado de existir en internet. Lo que es el país pues ya pasó a la historia, pero en esta semana el dominio nacional.yu, que correspondía a Yugoslavia, ha desaparecido después de 14 años de vida en el ciberespacio. La eliminación se hizo efectiva al mediodía del pasado martes, tras cumplirse un periodo de transición hacia los nuevos dominios .rse para Serbia y .me para Montenegro, que están habilitados por la ICANN. El dominio RS está disponible desde hace 2 años para permitir un periodo de transición que en un principio terminó el 30 de septiembre pasado, pero que tuvo un periodo de gracia de 6 meses a petición del Registro Nacional Serbio, ya que quedaban aún unos 4.000 páginas que usaban el YU. Bueno, pues sin más. No tiene más misterio esta noticia, sino que simplemente Yugoslavia, el dominio de Yugoslavia, que ha desaparecido de internet, se ha eliminado precisamente por la no existencia ya de este país. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre Beyoncé! ¡Pobre Beyoncé! Tú también estás pensando lo mismo, ¿no? Dices, pobre chica, ¿qué sola es? No van por ahí las cosas, no. Me refiero a que la discográfica Sony, sello de grabación de la cantante Beyoncé, ha bloqueado el visionado de los vídeos musicales de la artista en el canal de la ganadora de los Grammys que tiene en YouTube por infringir el copyright. Según ha informado la prensa estadounidense, se trata de la primera vez en que una discográfica aplica la ley de derechos de autor en un canal de distribución de vídeos propiedad de uno de sus artistas. Los fans de la cantante, que desde el viernes hayan querido visitar el espacio creado por Beyoncé en YouTube para compartir sus creaciones audiovisuales, se encontrarán con una pantalla en negro y un mensaje de Sony justificando esta medida. Dice así: este vídeo tiene contenidos de Sony Music Entertainment, que lo ha bloqueado en su país por temas de derechos de autor. Populares vídeos musicales de Beyoncé como Single Ladies, Sweet Dreams o Halo, vistos por más de 25 millones de veces en el canal de Beyoncé en YouTube, son algunos de los que han quedado anulados Y solo están disponibles grabaciones realizadas por la artista en campañas de promoción. Sin embargo, YouTube, fuera del canal de Beyoncé, es posible encontrar algunos de los vídeos de la cantante, como en el canal Vevo, del que son copropietarios Sony y Universal Music. Bueno, pues ya vemos que desde luego es un tanto curioso que así haya sucedido. No sé, quizás por el éxito, ¿no? Y que dirá Sony, bueno, si tengo yo los derechos, esto está teniendo demasiado éxito. Pero bueno, bienvenido sea el éxito, ¿no? Que sea tan conocida Beyoncé, también Internet y YouTube ayudan a ello. No sé, no sé. Curiosa la medida. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, ¿y tú cuántos megas tienes en el teléfono móvil? Ah, no, no, de memoria no, de velocidad. ¿Que a cuánto va tu móvil en Internet? Telefónica, ¿sabes lo que ha dicho esta semana? Que en 3 años van a llegar a los 42 megas en el móvil. Ah, ¡qué barbaridad! Bueno, en movilidad, vamos a decir en movilidad, porque el móvil, la verdad, con 42 megas, pues como que no va a dar para tanto. Pero claro, sí que hay dispositivos que se conectan al puerto USB, que les ponemos una tarjeta SIM y nos permiten navegar con un ordenador a través de la red móvil, a través de la red de telefonía móvil, pero con el ordenador, con un equipo ya más grande también. Bueno, se puede navegar en el teléfono móvil, pero desde luego yo creo que resulta un tanto incómodo, ¿no? Para mirar el correo y alguna cosita más, igual sí, pero para navegar, un poco pequeña la pantalla, ¿no? Telefónica anunció este pasado martes el proyecto de modernización de su red de radio, que permitirá que en el plazo de 3 años aumente la velocidad de su red de banda ancha móvil hasta llegar a los 42 megas por segundo, frente a los 7,2 actuales. Nokia Siemens será la encargada de desarrollar este proyecto de modernización de la red telefónica, que permitirá a los clientes obtener una velocidad de conexión móvil a Internet 6 veces más rápida que la actual. Este proceso dotará a la red 3G de la operadora con nuevas funcionalidades como tecnología HSPA+, que proporcionará un mayor ancho de banda y servirá como preparación para la próxima generación de comunicaciones móviles, según informó la compañía en una nota. Bueno, pues aquí está la propuesta. Sin duda Vodafone también pues está haciendo grandes avances en cuanto a velocidad en movilidad, y desde luego va a ser un campo que va a crecer mucho en los próximos años, precisamente porque cada vez somos, me voy a incluir porque yo también tengo un dispositivo para conectarme, un pinchito de estos USB para conectarme a Internet en cualquier sitio, somos cada vez pues más personas los que utilizamos Internet en movilidad, y desde luego reconozco que es cómodo. Ya lo de los precios se podría hablar, ¿no? Lo de los precios, si es barato, si es caro, ahí ya la cosa cambia. Pero bueno, vamos a hablar del servicio en sí. Y es que, desde luego, se da buena velocidad hoy en día, ¿eh? Hoy en día ya me parece bastante majo la conexión a través de teléfono móvil, a través de estos dispositivos, ¿no? El teléfono en sí. Y la verdad es que resulta una buena estrategia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora estás en Semana Santa, que te vas a tu lugar de vacaciones y, oye, por lo menos te permite poder estar conectado o conectada si quieres revisar el correo electrónico, si quieres hacer alguna tarea, aunque sea más sencillita, pero en un momento dado, pues tienes la conexión, ¿no? Y, desde luego, lo más interesante no va a ser tanto el aumento de velocidad en banda ancha móvil en dispositivos móviles, sino el cómo evolucione conforme o relacionado a la banda ancha fija, a la DSL o al cable modem, ¿no? Y lo digo por un motivo. En el momento en que la banda ancha móvil llegue a las velocidades y a los precios, se equipare a la banda ancha fija, pues desde luego parece que no va a tener sentido tener una banda ancha fija, ¿no? ¿Y por qué motivo lo digo? Pues muy sencillo. Si nosotros contratamos una DSL y lo tenemos en casa, cuando ahora, por ejemplo, nos vamos de vacaciones de Semana Santa, no podemos llevarnos el ADSL con nosotros de vacaciones. Con lo cual, allá donde estemos, no vamos a tener conexión. Sin embargo, a igualdad de precio y de condiciones, es mucho más ventajoso la banda ancha móvil, porque llegarías a tu sitio de vacaciones y tendrías conexión a Internet, aparte de poder tener esa movilidad absoluta en cualquier momento. Así que veremos cómo va evolucionando, porque realmente hay un terreno bastante amplio y ya todo depende un poco de cómo tensen la cuerda las operadoras, los intereses que tengan en la ADSL, los intereses que tengan en el mundo de los móviles y sobre todo aquellas operadoras que están operando, que están trabajando en ambos sectores, pues van a tener pues intereses cruzados, ¿no? Porque ¿cuál vas a dar prioridad? ¿A la banda ancha fija, a la banda ancha móvil? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo creo que eso es lo realmente interesante, no tanto lo que pueda crecer la banda ancha móvil, que desde luego está muy bien, pero sin duda lo interesante es ver cómo se comporta también la banda ancha fija, si realmente al ir creciendo la banda ancha móvil también tiene que ir creciendo la banda ancha fija, o cómo va a ser la relación entre estas cuestiones. Llevamos ya tiempo sin que se sepa de una duplicación importante, sí que se ha anunciado desde ya y hasta el mes de septiembre las ampliaciones que diversos operadores de ADSL pues van a hacer para aumentar la velocidad de subida a Internet, pero de momento pues no hay ningún anuncio de vamos a duplicaros la velocidad o algún ofrecimiento en esa línea, que desde luego no vendría nada mal, sobre todo para ponerse a los mismos niveles que otros países muy próximos en Europa. Para VIP, Facebook, no seas malo malote, Es la red social que utilizan más de 400 millones de personas de internautas, que ha avisado a sus usuarios que planea empezar a trabajar con algunas webs asociadas aprobadas por Facebook para ofrecer una experiencia más personalizada. Bien, esto de la experiencia más personalizada, ni más ni menos, es que entremos en una página web que no sea Facebook. Voy a poneros un ejemplo práctico para que lo entendamos todos y todas. Entras en una página web que no es Facebook, pero que en esa página ha llegado a un acuerdo con Facebook, y resulta que te puedes encontrar así, de golpe y porrazo y sin tú hacer nada, de repente ofertas de productos que encajan con tu edad, con tu sexo, con tus gustos, con tu lugar de residencia incluso. Y decir, bueno, pero ¿cómo es posible que esto sea así? Bueno, sencillamente porque Facebook ha llegado a un acuerdo con estas webs especiales que han sido seleccionadas según la red social, con las cuales pues no es necesario ni siquiera teclear la contraseña de Facebook, sino que directamente este portal leerá la cookie que almacena nuestro navegador, donde está la información de Facebook, ve qué nombre de usuario tenemos en Facebook y puede acceder a nuestros datos. No todos los datos, lo cual sería bastante grave, sino pues aquellos que pongamos la opción de compartir con todos, que por cierto, dicho sea de paso, es la opción predefinida. Ya están habiendo las primeras quejas, desde luego pues esta forma de compartir datos, que en principio solo hemos dejado a Facebook, pero que ahora lo están usando pues otros sitios, ya han sido criticados por Financial Times, TechCrunch, ZDNet, Louis Grice, Inside Facebook o Read Write Web. Han dado cuenta de que estos cambios en la política de privacidad de Facebook, como el hecho de que lo hayan comunicado a unas horas intempestivas, en el caso de España fue a las 4 de la madrugada, así que, bueno, pues no parece que esté sentando muy bien estos cambios y estos acuerdos con otras webs para que puedan indagar o puedan conseguir datos de nuestros perfiles en nuestro perfil. Estaba ahora mismo mirando qué tipo de datos pueden conseguir, y pueden conseguir nombres, fotos de perfil, las fotos, la foto nuestra, fíjate, género, el ID de usuario, páginas y grupos, entre otros. Bueno, son tan solo pues algunos de las informaciones que pueden conseguir. Yo te recomendaría, si es cierto esto que se dice en la información, que únicamente va a conseguir pasar los datos que tengamos marcados como compartir con todos, con estas palabras, compartir con todos, pues que dediquemos un rato a conectarnos a Facebook, a pinchar en esa pestaña que pone privacidad, y tras ella pues revisar absolutamente todos los puntos, la privacidad de todo nuestro perfil en Facebook, y comprobar que aquellos que tengamos marcados con la opción compartir con todos, realmente los queremos compartir con todos. Y lo digo pues precisamente porque ha habido nuevos campos, ha habido nuevos cambios, se han actualizado diversas cuestiones legales, y por defecto, pues Facebook en los nuevos campos ha puesto compartir por todos por defecto. Quizás no queremos compartir esa información, así que no está de más echar unos minutitos en echar un vistazo a cómo está nuestra privacidad en Facebook. Hablamos de Gmail, en este caso, que nos va a avisar si espían nuestra cuenta. Es muy sencillo cómo funciona este sistema, así que paso directamente a comentártelo más que a leer la información. Y es que lo que va a hacer Facebook es almacenar, aparte de lo que... Uy, Facebook, ¿cómo estamos? Gmail, Google. Pues lo que va a hacer es almacenar, aparte de los datos ya habituales, va a almacenar el lugar desde el que nos conectamos. Si estamos pues en Madrid, o en Bilbao, o en Vitoria, o en San Sebastián, en cualquier lugar, bueno, pues va a anotar de alguna forma la región del mundo en la que nos encontramos. Eso es relativamente sencillo, a través de la dirección IP y mediante un sistema de geoposicionamiento se puede saber la ubicación de un internauta. Entonces, si detecta Google que nos conectamos a Gmail y la ubicación es muy diferente a la habitual nuestra,
pues nos va a sacar una ventana, nos va a avisar, dice, te estás conectando desde este sitio, ¿es esto correcto? Y por lo menos cuando volvamos a conectarnos desde el sitio original también se va a informar, de cara a que si alguien pues logra conectarse y no somos nosotros, pues estaremos advertidos de esta situación.
Vamos a comprarnos un pisito, como un pisito, si no podemos comprar todo el pueblo. Atención, 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 si tienes $500,000 en el bolsillo, cosa que no dudo de todos los oyentes y oyentas de este programa, si tienes $500,000 en este momento que dices, pues no sé qué hacer con el $500,000 que llevo en este bolsillo, pues te aconsejo que te compres un pueblo. ¿Sí? Además un pueblo con pepitas de oro. Mira, encima tienes para pasar el rato. Pues sí, efectivamente, una familia estadounidense ha puesto en la venta en internet un pueblo fundado al calor de la fibra del oro del lejano oeste a finales del siglo XIX, ¡hija!, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. La subasta en el portal de internet eBay ya alcanza los $345,000 para comprar Wauconda, 4 acres de tierra en una localidad establecida en 1898 a unos 30 kilómetros de la frontera con Canadá. La solitaria estampa del pueblo la componen una gasolinera, una tienda, un restaurante al estilo del viejo oeste y una oficina de correos y una casa de 4 habitaciones alrededor de la carretera estatal. Bueno, suficiente, ¿no? De acuerdo con este anuncio, la viabilidad de sus negocios está garantizada porque no hay competencia en más de 24 kilómetros a la redonda. Y en verano hasta 10.000 coches transitan al día por la carretera. Bueno, ¿y en invierno qué? En invierno no pasa ahí ni las hormigas, ¿no? Ya, me imagino. Las propietarias son madres, digo yo, porque si es tan venturoso y tan bueno, tan buen negocio, pues no lo venderían, ¿no? Las propietarias son madre e hija, Julie and Daphne, y Daphne Fletcher, del estado de Michigan, y se han puesto como meta venderlo por $500,000. Un precio rebajado, menos mal, por la crisis inmobiliaria, al ser menor que el que tenía en 2008, cuando costaba $2,000,000. Incluso dicen que queda todavía alguna que otra pepita, o sea, que puedes ir allí y sacarte un poquito de oro. Eso sí, pues ya sabes, como medio millón de dólares, es lo que pretenden esta madre y esta hija sacar por su Wauconda. A ver, vamos a ver si lo que llevo aquí suelto, si me llega... Yo creo que si cogemos a todos los oyentes y las oyentes de este programa y hacemos un escote, que sacamos así las monedas, yo creo que llegamos, que sí. Yeah. Dicen los de Apple que están teniendo un gran éxito con el iPad. El iPad que se lanza este sábado día 3. Se lanza ya las primeras unidades del iPad, se empiezan a entregar en las tiendas norteamericanas. Así que, pues si no has pedido el tuyo, pues piénsatelo. Piénsatelo porque es que se están empezando a retrasar. Resulta que ahora ya la fecha de envío pues está retrasando hasta el 12 de abril y bueno, más hacia adelante. El problema pues parece ser que está recibiendo Apple tantos pedidos que no saben si van a dar abasto, ¿no? La producción, pues han tenido problemas de suministros, en la cadena de suministros, total que, bueno, parece que esto está siendo un tanto complicado para la compañía de la manzana. El precio mínimo es de $499 con el modelo Wi-Fi básico y el más caro alcanza ya los $800. Así que si quieres tu iPad, pues igual te toca esperar un poquito. Vamos terminando y como siempre nos gusta recordarte las ocasiones que tienes a través de Euskadi Digital de estar al día en el mundo de la tecnología. Sabes que diariamente te contamos todas esas noticias interesantes de este mundo tecnológico. Tienes muchas ocasiones, muchas oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, el informativo Conectados. Todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana. Y por supuesto, de lunes a viernes no te pierdas Egunon Internauta, el programa que de 7:30 a 8:30 de la mañana en directo te contamos la situación del tráfico, la situación del tiempo y por supuesto las titulares más importantes del mundo tecnológico. Así que ya sabes, dos ocasiones conectados y también pues Gunon Internauta todas las mañanas de 7:30 a 8:30. Bueno, seguimos adelante, ¿te parece bien? Vamos a ver qué nos cuenta Mortanauta, que nos vamos ya a F1. Continuamos adelante, lo hacemos como siempre, enredando.
la informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta edición 344 de Enreando, como siempre, en la sintonía de Euskadi Digital, con buena compañía. En esta ocasión, pues es Morta Nauta quien ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Consultas interesantes? ¿Qué tal ha sido?
La semana va santa.
Bueno, eso sí, eso un poquito, ¿no? Por lo menos, pues muchos de los oyentes igual nos están escuchando a punto de coger las vacaciones, otros durante las vacaciones y otros nos están escuchando incluso después de las vacaciones, ¿no?
Y otros están escuchando después de venir de procesión, llevar al santo de turno en brazos.
¿Ah, sí? Aquí, no, en brazos, claro. No, en hombros.
Bueno, en hombros.
Por eso.
Ahí tienes razón. Ahí tienes razón de quedársela.
Claro, eso digo yo. Vamos, que como tienes que llevarlo en brazos, vamos. Sí que tienes que tomarte un buen bocadillo de chorizo,
Yo me pregunto, Rafa, ya que estamos en Jueves Santo.
Sí.
¿Dónde narices están las torrijas?
¿Son típicas de Jueves Santo?
¿Son típicas de Semana Santa? No, ¿son de Semana Santa?
Son de Carnaval.
Y Semana Santa. Yo quiero torrijas. Tengo antojo de torrijas.
Bueno, pues casi lo que nos ha traído Troncha Cepas, ¿eh?
Bueno, le faltaba eso, ¿no?
Sí. O sea, Troncha, en la bolsa incluye la semana que viene... Digo, la semana que viene... Uy, no. Borra, delete. Que si no, con cómo es Troncha, vamos, igual nos viene con la... Por cierto, que no lo hemos contado. Lo de que nos hizo una visita a Troncha Cepas. Usuario habitual del foro y oyente de este programa. Nos hizo una visita a las jornadas de Vitoria y ahí estuvo y nos trajo un obsequio para todos los componentes de Enreando, consistente en ricos frutos del horno de la Guardia.
O sea, ricos frutos de la tierra.
No, eso es del postre.
Repostería.
Claro. Ahí está. Que estamos aquí todos, vamos, que nos vamos a poner, pero hasta arriba de todo ello, así que muchas gracias, Troncha. A ver qué podemos hacer. Algo andamos ideando, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros cuando ideamos no hablamos, o sea que por eso estamos pensando y igual hay sorpresas.
Sí, nosotros vamos de política de hechos consumados.
Sí. Pero bueno, que ya veremos. Agradecidos como siempre por vuestra atención y especialmente a Troncha, que bueno, siempre pues tiene detalles muy, muy bonitos con nosotros.
Sí, eso desde luego.
Bueno, pues venga, vamos a entrar en materia. Seguro que hay consultas, hay preguntas, hay cuestiones que son interesantes de poder tratar en este momento.
Vale, pues vamos a empezar con un correo que me ha llegado. La verdad es que no sé qué embrollo creasteis la semana pasada con eso de pasar de guapa a MP3 y hasta la gente nos envía correos a F1 para intentar solucionarlo. Fíjate la que armasteis.
A ver.
Bueno, es una pena que Adolfo tuviera el problema en Linux, porque la solución que me envía Chema es para Windows. Es una pequeño gran problema, ¿no? Pero la verdad es que es tan maja que hay que comentarla.
Venga, pues vamos a por ella.
Bueno, para convertir un archivo WAP a MP3, Chema dice que algo que pues se puede, perdón, se me ha liado la lengua.
Desenrédala un poco.
Eso es. Vamos a ver. Chema dice que podemos hacer una cosa tan sencilla como abrir el mismo grabador que nos viene con Windows. Abrimos el WAP con el grabador de Windows, le damos a guardar como, elegimos la extensión MP3 y archivo convertido. ¡Tachán! 10 segundos.
Sí, pero los códecs que trae Windows para MP3...
Eso venía de la pega, eso también Chema nos advierte. Ah. La única pega que podemos tener es que le falten los códecs de grabación, los códecs de MP3. ¿Qué es esto? Bueno, pues para eso estamos, para explicar. Si hablamos de códecs, ya a todo el mundo le suena, ¿no? Son esas cosas malvadas que nos dejan ver los vídeos que los descargáis de internet.
Bueno, últimamente menos, ¿no? Yo creo que ya se han estandarizado un poco y ya no es tanto el problema como había antes.
Sí, bueno, y luego además hay visualizadores que también traen sus propios códecs, por lo cual ya no hay que volverse tan locos como antes, ¿no? Al mismo visualizador trae el códec, pues ya no hay que descargarse nada. Pero bueno, todavía a ver los hilos, ¿no? Y que nos vuelven locos. Pues bien, esos son códecs, digamos, para ver, para visualizar. Hay otros códecs para crear los archivos. Es decir, podemos tener un códec para ver un MPEG, pero para crear el MPEG necesitamos otro códec de grabación. Eso es lo que Chema nos dice que nos haría falta. Como es de esperar, tenemos donde elegir. Yo voy a recomendar personalmente LAME. LAME. Por la sencilla razón de que es uno de los mejores, lleva muchos años, es de los más usados, es software libre, etcétera, etcétera. Lo puedes cargar en www.freecodex.free-. Se me acaba la pantalla negro. Este mic que me tiene aquí el ordenador de colaboradores hecho un trasto, pero bueno, podemos descargar en www.free-codex.com .lua/lame-encodex.htm. Por supuesto, la dirección va a estar luego en la página web.
Vale.
Y si metéis en Google lame encoder, también os va a aparecer muchas direcciones, por lo cual no hay problema. De todas formas, si tenéis algún editor de audio ya instalado, generalmente ya tendréis instalado el codec, no os tenéis que preocupar por este punto.
Bien, pues ya tenemos todos los datos para instalar el LAME. Incluso pues hay alguna página que ahora no la tengo delante, pero sí que yo lo he descargado de una que creo que es prácticamente la original, o sea, donde se crea, sí. Pero sí que es un poco lioso porque hay varios paquetes. Hay varias formas de descargarlo, en ocasiones ya hasta lo ofrecen adjunto al Audacity, al programa de edición de audio libre, Audacity, y que, bueno, pues a veces sí que es un poquito lioso y muchas veces lo que buscamos es únicamente ese codec, en este caso no para decodificar, sino para codificar, para conseguir grabar en formato MP3, ¿no?
Sí, la página que tú te referías, Rafa, es lame.softfoge.net, que es la página oficial. Lo que pasa es que para descarga, aquí vais a tener la última versión, etcétera, etcétera, y en principio yo siempre suelo recomendar las páginas oficiales, pero en este caso no lo hago porque para descargar lo que es el codec es un poco lioso, como ha comentado antes Rafa. Tenemos para descargarla en Windows y nos dan no sé cuántas opciones, entre ellos el código fuente, etcétera, etcétera, pero al final no sabes qué archivo bajarte, por eso he dado la otra dirección, que es mucho más sencilla.
Así es.
Pero sigamos con la consulta, porque Adolfo R, que era el que había tenido el problema de convertir los WAPs en MP3, en Linux, quería, aparte de convertirlos, quería convertir una carpeta, bueno, una carpeta entera, quería convertir varios a la vez. Entonces pues vamos a intentar darles esa solución dentro de Windows y a ver cómo la puede aprovechar en Linux.
Bien.
Bueno, la forma de aprovecharlo, hay varios sistemas de utilizar una aplicación Windows en Linux. La más común, la más usual, lo que mejores resultados suele dar es utilizar un emulador que se llama Wine.
Efectivamente, de Wine ya hemos hablado en más ocasiones aquí, sobre todo en la sección de software libre. Pero ahora nos centramos un poquito más en los programas, en las aplicaciones para el objetivo que queremos.
Vale, pues vamos a ver qué tenemos en el baúl. Vamos a empezar con un programa que se llama Switch. Este programita nos permite incluir varios archivos y convertirlos de formato, justo lo que le hace falta a Adolfo. Lo podemos encontrar en una edición un poco rara, que es www.nch.com.au switch/index. Bueno, eso también, como siempre, aparecerá la dirección en la página web. Lo bueno es que aquí incluso ya contemplan cómo hacerlo funcionar con Wine. Es decir, nos vienen instrucciones y dices, ¿tú usas Windows? ¿Usas Windows? No, eso no existe. ¿Usas Linux? Pues entonces te decimos, como este es un problema para Windows, pero te damos las instrucciones para que lo puedas funcionar sin problemas utilizando Wine dentro de Linux. Por lo cual a Adolfo le viene perfecto. Son programas de Windows, pero estamos intentando hacerlos funcionar en Linux. Otro posible candidato es Spesoft, que promete convertirnos hasta 10.000 canciones. La verdad es que no sé cuánto tendrán los amigos de Adolfo, porque Adolfo lo quería convertir para solucionar el caso de un amigo, y no sé cuántas canciones tendrá, pero yo creo que menos de 10.000 ha de tener. Lo cual nos vale este. La página es en spesoft.com. Y lo bueno de este programa, además, es que en vez de ir añadiendo canciones, aquí le podemos decir que nos convierta en un subdirectorio entero y nos olvidamos, es más rápido.
En una carpeta y coge todos los ficheros, me imagino que todos los que tiene de su formato, y los convierte, ¿no?
Eso es, mucho más sencillo y más rápido. Y como no puede haber dos sin tres, vamos a terminar con uno que se llama FreeWAT to MP3 Converte, que en cristiano quiere decir que es un convertidor gratuito de WAP a MP3. Sencillo en el nombre y sencillo en el programa. Lo que también contempla convertir varios archivos a la vez, por lo cual también le podría venir bien a Adolfo. Lo podemos encontrar en la página polaris-software.com. Y a ver si con estos tres programitas consigue resolver la cuestión. Wow. Aunque sea traduciendo a Linux, pues utilizamos software privativo, pero bueno.
Ahí está, por las alternativas, las posibilidades de poder convertir un fichero WAV, que es un fichero de onda, de sonido, pero que no tiene compresión, a un formato MP3, en el cual ya se aplica una compresión, y de ese modo pues se logra que los archivos tengan un menor tamaño, pues a costa de perder algo de calidad. Lo que sucede es que muchas veces, si ahí somos capaces de ajustar pues el parámetro de la calidad un poquito pues de una forma precisa, pues conseguiremos que prácticamente sea inapreciable, ¿no?
Eso es. O sea, al fin y al cabo, la ventaja de los MP3 respecto a otros formatos de audio es que se consigue una calidad prácticamente igual para el oído, es decir, no lo distingues, pero que ocupa muchísimo menos espacio. Para hacernos una idea, en un CD normal, ¿cuánto pueden caber? 12 canciones así puestas. 34 minutos.
Yo creo que hasta
34 minutos.
Hasta 18 canciones yo he visto en CDs.
Eso, pues bueno, 18.
Pero bueno, un normal, no sé, 14, 15. 14, 15, sí. Creo que caben en un disco.
Pongamos al máximo, que caben 20, tirando a lo alto, ¿vale? Pues 700 megas, echando un MP3 normal de 3,5 que suele ocupar, pues nos salen unos 200 canciones. De 20 a 200 canciones la diferencia.
Pues fíjate.
No está nada mal.
No, multiplicas por 10, hombre, más o menos, en números grandes, o sea, sin tampoco entrar en mucho detalle, pero fíjate, multiplicas por 10 la capacidad de un disco. Así que sí que es importante, y sobre todo de cara al ahorro de espacio. Sí que en calidad pues quizás se pierda algo, pero pues la verdad es que el ahorro sí que es importante de espacio en disco.
Nos salimos un poco del tema, pero me parece que es importante decir, a veces nos centramos mucho en la calidad del archivo y no nos centramos en otra calidad, o sea, para escuchar una canción, y no nos damos cuenta que también depende de otras cosas, por ejemplo la calidad de la tarjeta gráfica y sobre todo la calidad de los altavoces.
Atención, toda la audiencia de Enreando en estos momentos se habrá quedado con la boca abierta, porque acaba de decir Mortanauta, atención, tomemos nota, que la calidad se nota por la tarjeta gráfica.
Sí, desde luego. Ya, la tarjeta gráfica, la calidad de gráficos. La calidad de sonido por la tarjeta de sonido.
¡Ay! ¡Qué susto me habías dado! Digo yo, claro, así que luego, claro, ya es donde tienes los ojos, Mortanauta. Luego tienes los ojos en las orejas, ¿no?
Eso son cosas del directo, Rafa, son cosas del directo.
Bueno, pues nada, sí, hombre, la calidad de la tarjeta de sonido. Sí, sí, pero bueno, vamos a ver, de una buena muestra sale un buen sonido siempre y cuando le ayudes, pero claro, si la muestra, es decir, si la grabación ya es mala o tiene ruidos o no está hecha con buena calidad, por muy buen, hombre, los altavoces y la tarjeta le pueden ayudar, pero no siempre es lo mismo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver. Yo lo que me refiero es, típico caso de que la gente se baja una canción a 320 Kbps por segundo.
Y luego lo reproducen con una tarjeta de chichiña.
Luego lo reproducen con una tarjeta que le ha costado 2 euros.
Sí, eso estoy de acuerdo.
Y unos altavoces, que madre de amor hermoso.
Sí, está claro. La pareja 1 euro y llévatelos con la clavija incluida, vamos, sí.
Es que han comprado... Sí, con todo lo que hay en el mundo a mis chinos, pero lo han comprado los chinos.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, que... no, o sea, por muy bueno que tenga el oído o que haya estado eso, no va a notar diferencia entre una canción a 24 Kbps por segundo y una de 320. ¿Por qué? Porque el hardware no le permite eso. Ahí está. Entonces, bueno, todo tiene que ir un poco parejo. No os quiero decir que os tengáis que gastar 50.000 pesetas o 300 euros en una tarjeta de sonido, no, ni mucho menos, ¿vale? Las hay baratitas y bastante majas.
Sí, así es.
Ahora bien, sobre todo en los altavoces, pues si os gusta escuchar música, mira, te voy a poner un caso. Hay una tienda en Baracaldo, a mí me gusta mucho esto, y a ver si copian las demás. Es una gran superficie, ¿no? Y voy a decirle el nombre porque se lo merecen. Es el Miramar y el Saturn, ¿vale? Y a veces la competencia copia, y entonces ahí lo que te hacen es exponer todos los altavoces que tienen, y tú le das un botón y los escuchas
y vas cambiando de unos a otros
y no siempre los más caros son los mejores, ¿vale? Pero merece la pena ponerse a escuchar uno tras otros, aunque el dependiente nos mire raro, porque podemos armar escándalo, para ver las diferentes calidades de la misma canción, porque es la misma canción la que está sonando, y es ver uno tras de otro, y se nota muchísimo, muchísimo. Y la misma canción no suena igual. Y a mí no me vais a oír igual en un altavoz de un portátil, por ejemplo, que en uno
de los altavoces. Esto sí que me parece definitivo, que vayamos a ponernos a debatir con nuestros oyentes a ver qué tipo de altavoces utilizan para escuchar Enredando. A ver si son de buena calidad. Tienen que ser de excelente calidad, que a Mortanauta si no, no se lo oye igual de bien.
¿Qué quiere decir? ¿Que no nos merecemos esto?
Claro, es que me parece muy bien que le dediques unos minutos para que los siguientes escuchen estas maravillosas voces que tenemos, que claro, con esos altavoces de chino que están usando todos.
Ay, 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 ay. ¿Cómo era la canción? Aquí ya solo Mr. Ed posee bella voz.
Sí, sí.
Caballo con voz, no hay dos.
Así, pues ya queda bien aclarado ese asunto. No, es verdad que todo tiene que ir un poco parejo. Pero también el grado que cada cual le dé a estos asuntos, porque quizás el sonido, igual alguien prefiere una tarjeta gráfica súper espectacular y no le da tanto valor al sonido. Hay gente que le gusta más el buen sonido, ¿no? Y siempre procura el tener, ya no solo en el ordenador, sino en todo, ¿no? En casa, en la sala, en la televisión, en el coche, pues siempre busca pues un poco de calidez. Ya no voy a gastarse un dineral, sino a tener una riqueza, ¿no? Una riqueza en el sonido. Lo mismo que sucede con otros componentes, ¿no? La tarjeta gráfica o incluso, pues no sé, el procesador, si queremos que vaya rápido, pero desde luego que lo que sí que está bien es pues ir acorde a lo que nosotros queramos, ¿no? O sea, que si tampoco queremos hacer una inversión demasiado alta, pues bueno, igual nos vale con el sonido que tenemos, ¿no?
No, yo lo que quiero decir, lo que pido es que todo vaya parejo, no me gastéis mucha calidad.
Está
en
claro.
Un sitio cuando para aprovechar esa calidad no estáis gastando en el otro.
Ahí está.
Es hacerle el tonto, por decirlo de alguna
forma. Eso, es que vaya todo un poco en consonancia, que no haya, pues eso, diferencias muy muy grandes entre unas cosas y otras.
Quería poner un símil, una comparación, pero no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero vamos. Es como comprar un Ferrari.
Adiós, ya estamos con el Ferrari de Morta. Morta, no tendrás tú un Ferrari, ¿no? Porque es que siempre nos ponen las comparaciones con un Ferrari.
Pues no tengo. Si me quieres regalar uno, encantado.
Oye, el de Fernando Alonso, que creo que la velocidad punta que coge es bastante interesante.
No, eso no lo deja circular por carretera. Además, es muy incómodo. Hay que quitar el volante para meterse, hombre. Ya, uno no se ha visto.
¿Sabes por qué no te lo recomiendo? Porque creo que no iba a radio cassette y no podrías escuchar enredando. O sea, que fíjate.
Y tampoco tiene asiento de copiloto para poner a la chica guapa.
Ahí es verdad. Es verdad, sí. No, en el alerón no le vas a decir que se tumbe, que si no igual lo aceleras y te quedas sin chica guapa, ¿eh? Así que...
Bueno, le puedes poner la parte frontal y que el acelerar venga hacia ti.
Depende de lo que aceleres. Bueno, como siempre, pues hablando de situaciones, pero en fin, yo creo que ha quedado bien claro, ¿no? Ha quedado bien claro lo que queríamos decir, que siempre vaya todo parejo. Bueno, hemos estado hablando de esto y vamos a cambiar. Morta, ¿te queda algo más o cambiamos de consulta?
No, cambiamos, venga.
Venga, pues cambio de consulta.
Bueno, pues Emanuel GR, desde México, nos ha enviado un interesante pregunta sobre la desfragmentación de discos.
Ajá.
Él sabe que los discos duros hay que desfragmentarlos, pero se pregunta que si es bueno desfragmentar unidades flash como pendrives o tarjetas.
Buena pregunta, esa es buena, ¿eh?
Uh-huh. Pues eso he dicho yo al principio, que era una interesante pregunta. Bueno, ya que al fin y al cabo pues son dispositivos diferentes. Antes de meternos en harina, vamos a explicar lo que es desfragmentar.
Ahí está.
Si no, Rafa me lo iba a preguntar. Que nos conocemos.
Sí, no, lo de desfragmentar, lo que pasa es que eso data de hace un montón de años. Desde hace un montón de años estamos desfragmentando discos duros, o sea que es buenísima la pregunta, y ahora os daréis cuenta que es verdad, porque la lógica diría que sí, pero, cuéntanos, Morta.
Bueno, cuando copiamos información, los datos se van copiando unos detrás de otros. Así, por ejemplo, si tenemos tres archivos con el original nombre de 1, 2 y 3, pongamos que de un mega cada uno, primero copiará el 1, seguido copiará el 2 y por último copiará el 3, uno tras del otro, ¿vale? Ahora supongamos que borramos el 2, ¿qué pasa? Pues que si abriésemos el disco duro, veríamos el 1, un hueco y el 3. ¿Vale? Hasta aquí bien. Ahora vamos, cogemos un archivo un poquito más grande, pongamos que si antes era de 1 mega, ahora va a ser de 1,5 megas y le vamos a llamar originalmente 4. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues el archivo 4 va a ocupar el hueco que ha dejado el 2. Y como es más grande, se pondrá después del 3. Es decir, que nos va a quedar 1, 4, 3, 4. Esto pues quiere decir que tenemos ya, vemos que tenemos cachos, fragmentos. ¿Qué pasa? Para leer el archivo 4, el ordenador empieza a leer, empieza por el 1, encuentra el 4 y dice, ah, me pongo a leerlo, vale, llega al final del 4, salta por encima del 3 y sigue leyendo el 4. Esto, claro, si lo, es un ejemplo muy simplón. Imaginad en vuestros discos duros que estáis copiando y borrando continuamente, pues tenéis miles de fragmentos. En un archivo puede estar en una parte y en otra parte. Por lo cual, en vuestro disco, o sea, cuando vais a querer un dato, vuestro disco duro está dando brincos de una punta a otra. Lo que hace que nuestro ordenador vaya más lento. Para solucionar esto, pues bueno, se desfragmenta la unidad, que no es más que mover la información de una parte a otra para dejarlo todo el archivo junto y feliz.
Pues sí, efectivamente, de eso se trata, de que esté junto. Esto tenía mucho significado y bueno, sigue teniéndolo con los discos duros, ya que pues si suponemos o imaginamos o visualizamos que la información la guardamos en el disco duro como si fueran los apartados de correos, Morta, has visto más de una vez, ¿no? Los casilleros que hay en las oficinas de correos, ¿los has visto, no?
Sí, sobre todo también he trabajado más o menos en correos, pero bueno. Algo me suena.
Te suena. Bueno, pues imaginémonos que vamos guardando la información, no nos cabe en un apartado, pero usamos el que está contiguo y de esa forma, de una forma ordenada, vamos guardando pues la misma información. Si luego en la cabeza del disco va a leerlo, pues tiene los casilleros uno detrás del otro, con lo cual no tiene que desplazarse por toda la oficina de correos. Sin embargo, pues por el mero uso de grabar archivos, borrar, pues eso se va desordenando y al final pues no nos surgen que tengamos contiguos espacios de almacenamiento, con lo cual pues empezamos a grabar casi en cualquier parte de toda la oficina de correos. Podemos usar cualquier casillero. Eso es lo que ya empieza a producir la desfragmentación, es decir, que para recuperar un archivo pues tengamos que pasearnos por distintos apartados y cada uno pues en una punta diferente de la oficina. Eso es lo incómodo, ¿verdad? Tenemos que movernos más. Pues lo mismo sucede en el disco duro. Cuando no podemos grabar un archivo en sectores contiguos, pues lo que sucederá es que las cabezas del disco se tienen que mover más. Eso pues no es beneficioso por dos motivos. Uno, porque pues el disco duro, las partes mecánicas se tienen que mover más, y segundo, porque también el tiempo para recuperar ese archivo es mayor, simplemente porque el tiempo que necesita las cabezas para recuperar en toda su integridad el fichero pues requiere más movimientos, con lo cual más tiempo, ¿no?
Eso es, al fin y al cabo, pues es tiempo todo. Segundo a segundo, pues se hace el minuto.
Oye, últimamente ya desfragmentamos los discos duros. Yo me lo pregunto así.
No. Desfragmentarlos.
Es que me estoy acordando de épocas, pues de Windows, pues no sé, MS-DOS. ¿MS-DOS? Sí, en MS-DOS se desfragmentaba, es verdad. Y los primeros Windows y todo el mundo cada cierto tiempo miraba, analizaba y desfragmentaba. Pero ya últimamente yo creo que es una costumbre que la hemos perdido, ¿eh?
No, se sigue haciendo. No muy común, pero bueno, porque cada vez los discos duros mayores, pues nos vamos a tirar mucho tiempo.
Bueno, pero si queremos, en Windows existe un desfragmentador, ¿eh? O sea que
eso,
si vamos,
sí,
creo que es en accesorios, pues por ahí está el desfragmentador.
No, es más sencillo. Cogéis la unidad que queréis desfragmentar.
Ah, botón derecho, propiedades,
sí. Herramientas, y ahí tenéis para mirar el disco duro, si tiene problemas, y una de las opciones que tienes, desfragmentar.
Uh-huh.
Depende de la versión que tengáis de Windows, a la hora de desfragmentar, las versiones más antiguas empezarán a mirar, os dan a elegir la unidad que queréis desfragmentar, uh-huh, y las versiones más modernas, pues os mirarán todas las unidades y os dirán cuáles queréis desfragmentar.
Uh-huh.
Hay que crear diferencias, al fin y al cabo es parecido. Aparte de eso, pues también hay programas independientes que en principio lo hacen más rápido y mejor.
Uh-huh.
Lo de principio siempre lo digo porque nunca me lo han demostrado. Al final todo se tiran horas y horas. Pero bueno, existen las opciones. Claro, con el tiempo también se han ido haciendo más inteligentes los programas. Además de lo que hemos dicho, de moverlo, el buzón de correos, o sea, el código postal, este, de un sitio a otro, pues también los ordenan por carpetas, los miran los archivos utilizas más para ponerlos al principio del disco, etcétera. Uh-huh. Siempre intentando optimizar los tiempos.
Uh-huh, de eso se trata. Pero bueno, sí que es una costumbre, y lo digo porque yo tengo esa sensación, ¿eh? No sé, los oyentes me darán o me quitarán la razón, pero yo creo que sí que últimamente parece que lo de desfragmentar lo hemos olvidado, y por lo menos hace ya unos cuantos años, bastantes años, con los primeros Windows, pues era algo que sí que hacíamos, incluso, como digo, en MS-DOS me acuerdo perfectamente de estar desfragmentando, o sea que...
Pues yo de MS-DOS nunca desarmenté.
Sí, sí, pues sí había la de frag, la orden de frag.
Sí. Saberlo ahí, lo coger micas, pero
utilizarlo, eso es otra cosa. Pero sí, es verdad que antes con los discos duros, como eran más pequeños, pues se tardaba menos. Ahora uno de los grandes. Pero bueno, un fin de semana, si vamos de compras, dejamos el ordenador en casa desfragmentando y oye, pues algo que ganaremos de, por lo menos de rapidez, ¿no?
Sí, hay dos cosas. Primero, antiguamente se utilizaba el sistema particionado, bueno, el sistema de archivos FAT.
Uh-huh.
Y ahora ya se utiliza en ETFS. Bueno, aparte de que Linux tenga la extensión 3, Mac tenga también el suyo, etcétera. Estamos hablando de sistemas MS-DOS Windows. En FAT era más propenso a desfragmentarse que otros sistemas.
A fragmentarse
que otros sistemas. Uh-huh. FAT32 se fragmentaba menos y ETF se fragmenta aún menos, por lo cual, digamos, la necesidad ha bajado.
Uh-huh.
Vale. Si a eso le juntamos que cada vez los discos duros son mayores y que hay más datos, pues sí, la tendencia es a desfragmentar cada vez menos.
Uh-huh.
Pero bueno, existe esa razón. Primero, el sistema de archivos es más eficaz en TFS que FAT. Y bueno, pues cada vez los archivos son más grandes, los discos duros más grandes, más tiempo y más pereza.
Por cierto, tengo una pregunta. Una pregunta sí que tiene.
Envíela a F1 @.
Sí, no, la voy a plantear. Yo que soy un oyente avanzado, voy a plantear la cuestión siguiente. Es que estaba pensando en todo esto de la fragmentación. ¿Existe fragmentación en los CDs?
Puede haber fragmentación. Bueno, no me quiero poner muy técnico, pero existen dos tipos de fragmentaciones: fragmentación interna y fragmentación externa.
Ajá.
Vale, ¿qué es la interna? Los datos se guardan en una especie de cajones que se llaman clusters en nuestro disco duro. O sea, uh-huh. Nuestro disco duro es una sucesión de cajones por donde se va guardando los datos. Estos cajones, pues imaginaos que ocupan 4K, ¿no? Hay diferentes tamaños, pongamos uno de ellos es 4K. Si nosotros hacemos un archivo TXT, un archivo de texto, y escribimos A, sin más, le damos a guardar. Estamos ocupando un byte, dos bytes, poco. Pero en cambio, en nuestro disco duro estamos ocupando 4K, que son 1024x4, 4096 bytes. Habiendo ocupado 2, en nuestro disco duro estamos ocupando 4096. ¿Vale?
Uh-huh.
Eso se llama fragmentación interna, porque el resto del espacio se desperdicia. Y la externa es el caso que os he puesto yo de ese archivo de 1,5 megas que ocupa el cacho que tenía de un mega y luego se coge otro medio mega más por detrás. Es decir, archivos separados.
Uh-huh.
El mismo archivo, pero que no está todo junto en solo disco duro. Eso se llama fragmentación externa.
Bueno, ya hablaremos porque ahora estaban hablando los responsables de Microsoft de que iban a modificar el tamaño del clúster, iban a hacerlo más grande y no sé, yo, a mí no me queda tan claro de que yo creo que haciéndolo más grande se desperdicia más espacio.
Yo también, o sea,
es que vi la información y lo veo que tenemos los dos la misma opinión, porque yo me acuerdo que lo leí y dije, pero si haces el este más grande, depende del tamaño de los archivos, pero si son archivos chiquitines, puf, menudo desperdicio que vas a tener de disco duro.
Claro.
No sé, esos son decisiones bastante críticas. Uno tiene, hacerlo pequeño tiene una ventaja, hacerlo grande tiene otra. O sea que al final, pues bueno, hay que sopesar y parece que querían modificar, debido al tamaño actual de los discos duros, pues querían modificar el tamaño del clúster, que iba a conllevar problemas de compatibilidad hacia atrás con las versiones anteriores. Y no sé si era de XP o de qué.
Sí, de XP yo también tengo oído que deja de funcionar.
Que deja de funcionar, exacto.
A mí me parece pues un poco bellaco, porque que dejen al usuario decidir. Yo me acuerdo que hay programas que tú le dices qué tipo de tamaño de clúster quieres. Entonces dices, quiero de 512 bytes o quiero de 6K.
Ya, sí. Decides tú de qué tamaño quieres y ya está.
En el Windows 8, eso, que tenés esa opción y ya está.
Uh-huh.
Incluso me parece recordar que también los discos duros dejaban de ser compatibles por esta historia. O sea, es un problema un poco serio.
Sí, es que ahora que lo dices me está recordando también que era algo que se tenían que poner de acuerdo con los fabricantes de discos y sí, uh-huh. Algo de eso me suena.
Sí.
Bueno, veremos lo que pasa. La noticia ahí estuvo, la contamos, pero no sé yo hasta qué punto pues va a llegar a producirse, ¿no? Parece que sí están convencidos, pero la verdad es que es un cambio demasiado radical y puede generar pues problemas bastante serios y bastante importantes en lo que es la compatibilidad. Bueno, ¿alguna cosita más quieres dar?
No, seguimos, acabamos de empezar.
¿Cómo que empezar? Pero si eso nos está acabando el tiempo, Morta.
H10. Mira que se queda sin sección, ala.
No, hombre, no, déjale, que últimamente está de empujoncitos.
Sí, el pobre hombre ya le hacen descuento en la farmacia. Tantas tiendas que se tiene que comprar. Lo tienes rodando cuesta abajo todo el rato.
Ay, con un empujoncito va a cualquier lado. Muy bien, pues. Mira,
déjame terminar con un apuntillo.
Venga.
Y luego seguimos otro, ¿vale? No hemos hablado de, si os fijáis, no hemos hablado de distinción entre discos tradicionales, los discos duros y memorias flash. ¿Por qué? Porque en verdad no hay diferencia. Una cosa, digamos, es el soporte y otra cosa es cómo se organiza la información. A efectos prácticos, la memoria flash es como un disco duro cualquiera para nuestro Windows. Por lo cual, pues bueno, el sistema del problema de fragmentación lo vais a tener parecido. Vale. Y luego seguiremos otro programa hablando más de este tema, porque también me queda.
Pero no estoy tan de acuerdo, ¿eh? En una memoria puedes tener fragmentación, pero no le va a afectar ni a nivel de rendimiento.
Si la información se pone detrás, siempre
no. Leer de una memoria es ir cambiando las direcciones.
Tendrá que buscar. Sí, pero tendrá que buscar la información. Ya, y si la tiene muy partida, tendrá que buscar más. No hay tanta diferencia como puede haber en un disco duro físico, pero tiene que haberla, porque la información está particionada. No es lo mismo que se ponga a leer que tenga que buscarla.
Yo no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Y bueno, pues mira, así lo dejamos abierto este asunto, lo dejamos para la semana que viene y damos la oportunidad a los oyentes de Enredando a que opinen, ¿no? Si tienen pues conocimiento de este asunto, si en las memorias flash puede haber fragmentación. Hombre, que puede haber, sí.
Sí, pero, y de haberla, de hecho, ahí la, ¿eh?
Sí, pero si eso produce un enlentecimiento, puede causar problemas como sucede con los discos duros normales.
Lo que pasa que, digamos que las memorias flash son tan pequeñitas en principio, que, bueno, y además que en el disco duro apenas es apreciable, aunque salvo casos muy extremos, que la memoria flash, yo creo que tampoco no es base apreciable, pero para mí que existir sí que existe.
Yo opino que la fragmentación existe, sí, pero que no te causa los problemas que te causa en un disco duro grande. O sea, que no tienes problemas de enlentecimiento ni tienes problemas de que pues las cabezas del disco duro se vayan a estropear porque no hay cabezas.
Eso desde luego, ¿vale?
Pero yo creo que se accede exactamente igual, porque los accesos a memoria pues es poner la dirección que quieres leer y la lees. O sea, que tampoco hay...
Sí, pero si está partido del archivo, está partido del archivo, Rafa.
Ya, pero me da igual. Tú si tienes que leer varias casillitas de las que hemos hablado, primero pondrás la dirección de uno, luego la de la otra y luego la de la otra. No hay ninguna forma...
Sí, y tendrá que mirar para dónde es. Mira, si se fragmenta también la memoria RAM, puede ser esto igual. Que hay problemas para desfragmentar la memoria RAM. Útil o no, vale, eso me meto. Pero a verla y
lo dejamos aquí. Animamos, invitamos a los oyentes de Enredando a que se conecten a nuestro portal en www.enredando.net. En el foro seguro hay un hilo abierto con este asunto, ¿verdad?
No. No, ya lo abriré, no te preocupes.
Bueno, pues déjalo abierto para conocer la opinión de los oyentes y bueno, pues hacer un poco, pues eso, la puesta en común de este asunto, que desde luego a mí sí que me interesa ya a nivel de investigación, ¿no? A nivel de saber si puede haber o no puede haber. Parece que tenemos claro que sí, que hay fragmentación, pero sí eso puede llegar a afectar al rendimiento de a la hora de leer y escribir de la memoria. Pues vamos finalizando, Morta. Ahora sí que ya vamos a poner el punto final, ¿no? Por lo menos hasta la semana que viene, porque este asunto lo continuaremos, ¿no?
Sí, continuamos.
Pues recordamos que esta sección llega gracias a la red Centros Cacetagunea, entre www.cacetagunea.net. Y como siempre recordamos las formas de participar en esta sección. Tenéis una dirección de correo electrónico,
que sea f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que sea www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, podéis participar también dejando vuestro mensaje en el buzón de voz de Enredando,
que es el 94 483 3010.
Pues ahí están las formas de participación. Nosotros la semana que viene vendremos con nuestros sables y todo nuestro armamento para dirimir esta, no voy a decir batalla, porque bueno, es una batalla dialéctica y de conocimiento, que creo que es muy positivo para todos el escuchar diferentes puntos de vista y el, sobre todo, pues hablar sobre tecnología, que es lo que nos gusta. Y si hemos conseguido, yo espero que sí, que muchas personas pues que no sabían cómo funcionaba esto del disco duro, de los cajoncitos que los hemos llamado, que tiene otros nombres, ¿no? Pero así se entiende bien y por lo menos sabemos cómo se organiza la información en nuestro disco duro, pues mira, misión cumplida. Pues Morta, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, te esperamos de hoy en 7 días, ¿de acuerdo?
Vale, ahora me voy a poner el capirote que salgo en procesión.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ya en los instantes finales y como siempre con Mikel Carmona, porque vamos a hablar de software libre. No sabemos si está aquí, porque es un gran deportista. No sabéis la cantidad de veces a la semana que sube y baja. Bueno, para bajar no hace falta mucho,
solo
mucho
un empujoncito, nada más.
Solo un empujoncito.
Sí, sí.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mikel?
Aquí es el jueves santo.
Veo que, a ver, déjame,
o sábado santo.
Déjame tocarte las piernas, porque me parece que tanto subir, vamos, te has puesto aquí no, como está, un atleta, ¿eh?
No, quita esa mano, quieta, hombre.
Quita. No, si estoy acostumbrado a darte el empujoncito.
Sí, el empujoncito, sí.
Bueno, yo espero que a estas alturas ya todos los oyentes y todas las oyentes de Euskadi Digital, pues hayan escuchado, ¿no? El empujoncito. ¿Qué es el empujoncito, Mikel?
El empujoncito, ese pequeño empujoncito que queremos dar, pero cariñosamente, a todos los y las oyentes de Euskadi Digital, para que vengan con nosotros y se animen a venir a la Euskal Encounter este año.
¿Y qué es lo que tienen que hacer?
Pues es muy sencillo, simplemente lo que tienen que hacer es mandar un correo electrónico a la dirección sl@enredando.net.
Espera, no la digas tan deprisa.
sl@enredando.net.
¿Tienes un boli que pinte?
No, espérate. Oye, a ver, sí,
pues,
este.
A ver, este, a ver, repíteme.
sl@enredando.net.
¿Con las toses delante o no hay que ponerlas?
Sin toses.
Solamente, o sea, SL es... sin... Eso no hay que poner, ¿no?
Eso no.
@enredando.net.
Eso es.
Bueno, entonces, ¿qué te tenemos?
Ha sonado el @enredando.net.
@enredando.net, ya está. SL. ¿Y qué hay que poner en el email?
Pues simplemente hay que decir: hola, estoy aquí, me llamo de tal manera y quiero ir con vosotros. He recogido ese empujoncito que me habéis dado y quiero ir con vosotros con el grupo que habéis creado, Euskadi Digital, a la Euskal con vosotros. Y estamos esperando, pues eso, a que pues todas las personas que estén interesadas para coger el sitio, lógicamente, porque hay que coger el sitio para de todos los que vayan a ir.
Estupendamente. Y Mikel Carmona paga la entrada de todos, ¿no?
No, eso nada.
¿Por qué?
Porque es mucho dinero.
Sí.
Es mucho dinero, no, 42 euros, no.
¿42 euros?
Eso cuesta la
Pero
entrada.
Si 42 euros lo gastas en pipas, hombre.
No, eso tú, creo que lo vas a pagar tú, ¿no? No, o sea que...
Que no, hombre.
Sí,
después
sí, sí,
después
sí.
De dar un empujoncito, vamos, ¿no? O sea, después del empujoncito, 42 euros. ¿Y con 42 euros a qué tienen derecho?
Pues tienen sí, derecho a más o menos un metro, metro y algo de mesa.
¿Un metro de mesa?
Más o menos, calculo yo.
Pues nada, para tumbarse.
No, para tumbarse no. Donde pueden meter ahí...
Bueno, depende quién.
Donde pueden poner ahí su ordenador, su pantalla. También tiene derecho a una conexión de red, para conexión a la red corporativa que tenga montada.
Bueno, en un metro para tumbarse depende de quién, digo.
Depende, sí.
No sé, igual algún compañero.
Y un enchufe de corriente también. O sea, que si necesitan enchufar más cosas, que se lleven su regleta.
O sea, que tienes un enchufe, una conexión de red, un cacho de mesa y una silla.
Y una silla.
Y una silla si la pillas.
Una silla si la... Si andas listo, efectivamente.
Exactamente. Eso es lo que es la experiencia, ¿eh?
Uh-huh, así es.
La experiencia. Bueno, pues ya tenemos todos los datos.
Efectivamente, y además quiero decir desde aquí públicamente que no pienso llevar la lámpara roja que me caracteriza todos los años.
Sí,
la he jubilado ya.
Sí,
no
por
la
favor,
llevo.
Por favor, Mikel, lleve la lámpara roja, lámpara roja. Quiero la lámpara roja.
Tiene hablar.
Con lo bonito que queda una lámpara roja en la penumbra de la noche.
Sí.
Todo oscuro y Mikel con su lámpara roja.
No, ya no.
Que parece cualquier.
Ya el año pasado. o no la lleve.
Que sí, Miguel, llévala.
No pienso, y además no sé ni dónde está ya.
¿Cómo que? ¿Qué?
Tengo otra traspapelada por
ahí. Pero bueno, tú no eres Aladino, ¿eh?
No, es la lámpara. Es que no froto la lámpara, no.
Bueno, pues ya tenemos todos los datos, ¿no?
Así es, ya hay algunas personas que están interesadas.
Por cierto, Miquel Carmona, recuérdanos, ¿entre qué fechas es la Euskal Encounter?
22 al 25 de julio.
¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, pues ya lo tenemos reservado en el calendario y...
Euskal Encounter número 18.
Y si alguien...
Mayor de edad,
sí. Si alguien nos está escuchando y dice, oye, pues que sí, que os he escuchado otros años, que uh-huh. como que lo paséis muy bien y tal, y que este año me quiero ir ahí con el ordenador, que el año pasado lo vi desde arriba.
Uh-huh. También.
Y quiero, pues, ahora ya bajar con el ordenador.
¿Ha habido algún caso de esos que ya nos han, me han mandado el mensaje ya?
¿Y qué dice?
Alguno que estuvo ya por arriba y que se quiere ir con el ordenador.
Que quiere bajar y...
Quiere entrar ahí en toda la salsa.
Y es que está claro, si estás arriba y quieres estar abajo, ¿qué necesitas?
Un empujoncito, está claro. Está claro. Es un empujoncito.
Bueno, los empujoncitos en la Euskal los daremos sin el monitor, dejando el monitor.
hay escaleras mecánicas para poder bajar, hay ascensores, o sea, que no hace falta que Rafa esté empujando a todos los del grupo, ni mucho menos. Se puede bajar, incluso escaleras que no son mecánicas normales también se puede bajar, ¿eh?
Sí.
Sin problemas.
¿Y tú estuviste el año del año que bajó el monitor por las escaleras?
Pues eso no me acuerdo yo, la verdad.
¿Tú no recuerdas el año del plom, 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 plom?
No recuerdo yo ese año, ¿no?
¡Ay, ven aquí, chiquitín!
cuéntame.
Ven a mis piernas, que te voy a contar algo, chiquitín, jovencito.
Cuéntame.
Pues hace unos cuantos años, de los primeros que estábamos en el Bilbao Exhibition Center, ya en el nuevo recinto, pues un participante venía cargado, y en las épocas de los monitores CRT, de los monitores de tubo, de los monitores pesados...
Con culo, ¿qué dices tú? Sí.
De los de con culo, de los que necesitan los dos brazos y muchas alubias haber comido para poderlo llevar, ¿no? Uno de esos monitores.
Lo llevaba en brazos, seguramente.
Bueno, pues el chico lo llevaba en brazos y creo que venía de Sevilla, o bueno, que venía desde hace un montón de kilómetros había hecho, y ya estaba entrando ya todo contento, todo ilusionado a la Euskal. Y bajabas esas largas escaleras de madera, ¿las conoces, no? Las de para entrar al pabellón. Bueno, pues estaba bajando las escaleras, plum, 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 hasta que el monitor decidió bajar más rápido que él.
Bajar antes. Eso es el monitor que tiene prisa por llegar. Seguro.
Entonces, pues pobrecito, la resonancia con todas las escaleras de madera supuso en todo el pabellón un ruido de plom, 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 plom. Y veías a una persona quitar las escaleras mirando para abajo. Claro, el monitor había llegado antes, eso sí que era un buen empujoncito, ¿eh? sin quererlo.
Pobrecito.
Total, que le tenías que ver la cara, se le quedó pobre.
Creo que se rompió, ¿no?, el monitor.
Sí, imagínate, luego además allí acudió pues un montón de personas, ¿no?, desde todos los puestos y tal. Pues,
a consolarme, supongo, porque vamos, no, la verdad es que yo todos los años que ha sido celebrado en el BEC, no me he perdido ningún año, pero no se puede estar en todo momento
nos reímos,
y en todas las ocasiones.
Nos reímos por un motivo.
Salvo
porque,
tú, Rafa, que sí, pues.
Porque, claro. Sí, soy omnipresente.
Eso.
Porque nos reímos porque tuvo un final feliz.
Ah.
Sí, tuvo un final feliz, tan feliz, tan feliz, que ese chico, pues, consiguió que otra persona le regalara un monitor.
Oh. Pues eso es un final muy feliz.
Así que consiguió un monitor y bueno, pues por lo menos primero consiguió poder estar en la Euskal, porque fijaos lo que es hacer un montón de kilómetros, llegar allí y que se te rompa el monitor.
Uy,
pues es una faena que digamos...
Hoy en día no hubiese ese problema porque está la feria esta de... ¿Cómo se llama?
Bexitec.
Ay, nunca me acuerdo el nombre. Es que ese nombre se me resiste. Bueno, pues que venden ahí equipamiento informático, yo creo que incluso monitores.
No
venden monitores, teclados y ratones.
Teclados
sí.
Y ratones sí, pero monitores yo creo que no es. Pero bueno, si no,
si le pides alguno, yo
si
creo
no se
que
iba a conseguir, pero que bueno, en el caso este, pues nos reímos porque
yo creo que si les pides uno y te pasa algún accidente de estos, yo creo que incluso te lo pueden traer.
Vamos a ver, Miquel.
Sí.
Si entre 4.096 personas no somos capaces de sacar un monitor.
Bueno, pero es que normalmente cada uno lleva un monitor, lleva
ya,
el suyo.
Ya, pero hay mucha gente que tiene... Vamos a ver, ¿tú cuántos monitores tienes en casa?
En casa, uno.
No, Carmona.
Y además...
Carmona.
No lo utilizo para el ordenador, incluso lo uso para ver la tele.
Sí, no, que lo usas para sujetar la lavadora para que cuando centrifugue no salga
volando. No, lo uso para ver la tele, así que fíjate.
¿Pero a qué tienes algún monitor que no
tengo
usas?
Tengo alguno por ahí escondido. Tengo unos cuantos monitores que no uso, efectivamente.
¿Ves? ¿Cómo?
Algunos de culo e incluso planos que no utilizo.
¿Ves? Pues ves cómo siempre se encuentran monitores. Y bueno, pues que te tengas que llegar tú a casa, pues es una ventaja que le puedes ayudar a una persona que ha venido muy lejos.
Sí, la verdad es que yo me pilla más cerca mi casa.
bastante.
Que al pobre hombre de Sevilla.
Y que seguro.
Sí, tiene que volver a la suya.
Y seguramente que dirías, oye, pues mira, no lo uso, lo tengo ya retirado, pues toma, te lo regalo para ti.
Hombre, no, pues para por regalárselo no sé, pero por lo menos prestárselo los
pero
días.
No seas que eso, hombre, sí. Que
hombre,
sí,
es que yo sí. A mis monitores les tengo mucho cariño.
Hombre, que no quieres pagar la entrada de todos los oyentes de Euskadi Digital a la Euskal, lo
tanto
entiendo.
Tanto como regalárselo, monitor... que quieres que te diga. Yo, prestárselo durante los días, vale.
Para que lo use y lo disfrute.
Hombre, eso sí, pero tanto como regalárselo, que quieres que te diga.
Ay,
yo,
Mike,
yo,
¿dónde mira, está tu corazoncito?
Sí, sí, oye, bastante es que lo pueda utilizar y que no que se quede sin poder usarlo, ¿eh? Se puede utilizar el ordenador por no tener monitor.
Bueno, pues eso fue una de las anécdotas, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, hay montones de anécdotas en sí, la Euskal.
Yo
la
que más recuerdo es así, bueno, es una, a alguno le puede parecer una tontería, viene una persona que no conocía de nada al principio de la Euskal, me pidió una regleta de enchufes, yo había traído dos, tenía una puesta y otra que no usaba.
¿Pero
y
eso qué fue, de las primeras veces?
No, en el BEC, ha sido en el BEC. O sea, vino una persona que no conocía, me dijo, oye, ¿tienes un...? Sí, me tengo una regleta, se la di, se la llevé. No le pregunté ni cómo se llamaba, ni en qué puesto uh-huh. estaba, es más, no me acordaba ni de su cara. Bueno, el último día de la Euskal, esa persona apareció con mi regleta y me la devolvió.
Pues fíjate.
Increíble.
No, es que es así.
Yo ya no, o sea, no contaba con una regleta de enchufes, tampoco es una pérdida excesiva, la verdad. No contaba con la regleta y bueno, se le ha dado, pues ya está. Uh-huh. Pero el último día apareció y me devolvió la regleta.
Para, pues ya lo ves.
Esto es un ejemplo del ambiente del compañerismo, uh-huh. que hay siempre de todo, que siempre hay alguno que se quiere aprovechar. Uh-huh. Pero en la inmensa mayoría hay un ambiente y un compañerismo que de verdad uh-huh. da gusto. Es una
bueno,
maravilla.
Pues ahí están dos pinceladas, la del monitor y esta que acabas de comentar de la regleta, para que los oyentes pues se den cuenta que lo que contamos es la experiencia propia de cada uno de nosotros.
Sí, sí.
Y la verdad es que en mi caso, que conozco la Euskal desde la edición tercera, es decir, ya son 15 años que conozco la Euskal Encounter, pues la he visto evolucionar y eso que me cuentas es que era desde la primera, o sea, realmente el compañerismo ha sido desde siempre.
Estupendo, a mí es lo que más me gusta de la Euskal, aparte de la tecnología, lo que se puede aprender, lo importante no son las máquinas, los ordenadores, ni la red, ni la conexión a internet, que puede ser lo más rápido del mundo, y seguramente lo será, sino la gente. Lo importante en la Euskal es la gente.
Bueno, pues ya está. Este año es el año.
El año del empujoncito.
Este año es el año del empujoncito. Te tienes que animar a venir a la Euskal Encounter. Uh-huh. Y como sabemos que no has estado nunca y tendrás muchas dudas y no quieres pagar todas las novatadas, no te preocupes, que ponemos en tu compañía a Miquel Carmona, que sabrá iluminarte en el camino.
Pero pronto, a lo pronto, porque se acaban las temporadas.
Eso.
El 15 de abril tenemos ya. Aquí...
Y ya sé,
en fechas que se va llenando esto.
Y ya sé que para muchos y muchas pues diréis, joder, es que todavía, que estamos en abril, fíjate hasta finales de julio lo que queda. Pero es que las plazas se acaban. Que esto se acaba, que esto agotan las plazas y que dentro de nada ya está llena la Euskal. Uh-huh. Y todavía nos pueden quedar dos o tres meses hasta que se celebre.
Sí, sí.
Así que es así. Como lo conocemos y sabemos lo que sucede,
estamos a
pues
fechas.
El que quiera que se lance, porque si no, va a llegar julio y tararí que te vi.
Y no tiene sitio, efectivamente.
Exactamente.
Tiene que ser ahora.
Eso es.
No es capricho nuestro, que son circunstancias.
Bueno, pues
son así.
Pues si estás en esa situación, ya sabes, una dirección de correo electrónico que es SL, como silla libre.
¿En la Euskal?
Silla libre en la Euskal. SL@enreando.net. Le mandas un email a Miquel y charlas con él y que te cuente un poco y tal. Bueno, pues ya estamos con el empujoncito y ahora nos vamos a vas a seguir esta semana, ¿no? Lanzándote por el empujoncito, ¿no? Porque es que te veo reincidente, vamos.
Sí, la verdad es que esto del empujoncito al final empezó como un poquito
Esta semana me decía una persona, dice, oye, Rafa, que le he oído ya a Miquel caerse como unas veintitantas veces, ¿pero qué? ¿Es que sigue tirándose? Es que no sé, aquí le dices y se cae de todas, o sea que no puede ser, y vuelve a repetir,
Y encima dice, lo siento, no era un empujoncito.
Hombre, sí. Yo soy, pues eso, cortés, ¿no? No lo quería hacer, pero es que es el empujoncito. Venga, vamos ya a hablar de software libre, que hay muchas cosas interesantes que contar.
La verdad es que mi madre cada vez que lo escucha sí que se parte de risa.
¿Le gusta a tu madre? Sí.
Sí, lo del empujoncito es que se parte de risa. O sea que... Un saludo, mamá. Hola, mamá.
Sí,
aprovechando aquí, que solo pasa por Valladolid.
Aprovecha, software libre, que estamos ya en la sección.
Ah, sí, es verdad, estamos en la sección de software.
Se nos va a acabar el tiempo todavía y no hemos empezado. Suele pasar, ¿eh?
¿Qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema, vamos a dejar tranquilo el foro de momento. Por estos días, pues estamos ya en vacaciones, la gente no está para escribir en los foros y tal. Uh-huh. Y yo no estoy para leer los foros tampoco, más bien lo último. Entonces vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de algunas herramientas de monitorización. Palabro, vaya palabra.
Hombre, monitorización sería otra cosa.
Monitorización es algo de hacer algo al mono.
Sería un mono motorizado.
Motorizado. O sea, entonces, monitorización. ¿Qué es esto de la monotimonita?
Monito tú. Monitorización.
Eso, la monitorización esa. ¿Qué es? Pues básicamente es el saber qué está pasando en nuestro ordenador en un momento determinado. Puedes saber qué procesos, qué programas están ejecutando, esos programas que se están ejecutando, qué es lo que están ocupando en cuanto a recursos del sistema, qué es lo que están dejando libre, tanto en uso de memoria, uso de procesador, acceso al disco duro, acceso a los diferentes componentes, dispositivos que están conectados en nuestro ordenador, si están haciendo uso de la impresora, si están haciendo uso del lector de CDs o DVDs, o están escribiendo datos, leyendo datos, pues todo ese tipo de cosas. Y para esas cosas pues hay una serie de comandos en el mundo Unix y también, por supuesto, dentro del mundo del GNU Linux, y vamos a comentar algunos de ellos.
Pues venga, vamos a hablar de la monitorización. Monitorización. Que no te rías.
No te rías,
ponte serio. Porque es interesante saber lo que hace nuestro ordenador cuando nosotros no le miramos, porque como no está todo el rato mostrándonoslo, pues puede que dices, uy, qué lento va el ordenador, pero ¿por qué le pesa el... Iba a decir el culo, ¿no? ¿Qué es lo que le pesa al ordenador?
El byte.
Le pesan los bytes y le ves ahí todo lento, todo quejaroso, y plop, 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 plop. Sí, dices, sí. Uy, qué lento va. Entonces hay formas para saber qué es lo que se está ejecutando.
Dice, ¿qué estará haciendo para tardar tanto?
Exactamente, y de esa forma pues podemos saber si hay algún proceso, si hay algún programa que se entiende un poco mejor, pues algo que hayamos ejecutado que esté por ahí y que esté consumiendo muchos recursos, e incluso puede que algo que no hayamos ejecutado esté consumiendo muchos recursos.
También, eso es lo más interesante. Saber
ahí está.
En esto de la monitorización.
Porque claro, imaginaos que tenéis un código malicioso o algo malo malote y se ha ejecutado y está consumiendo recursos, va lento porque hay piojillos en el ordenador.
O simplemente hay un proceso, un programa que tiene algún fallo y que está consumiendo mucho más de lo que debería. También es una forma de saber pues que cierto programa que hemos instalado inocentemente pues está mal programado, está mal hecho y está cargándose todo lo que le permite hacer la CPU, pues está consumiendo todo para él y no está repartiendo el trabajo.
Bueno, ¿y cómo monitorizamos en GNU Linux?
Básicamente, hay una serie de comandos. Voy a ir primero al más estándar, al más típico en el sistema Unix. Vamos a hablar de top, que bueno, está presente,
topless.
T-O-P,
como se te ha caído el verano,
por
topless.
Top,
sí, claro, o sea, estás pensando en topless, estás pensando en las chicas ahí,
solo en top,
no, sí,
sin el less.
Bueno, venga, less, cuéntame top.
El less es otro comando, por cierto, que hablaremos otro día.
O sea, que se puede hacer un topless en Linux.
Efectivamente.
¡Ay!
Se puede hacer. Oye, voy a decir un top.
Oye, y además,
¿qué sale?
Pues te salen todos los tops poquito a poquito.
Poquito a poco, ¿no? Para que te dé tiempo a verlos bien.
Claro.
Ay, 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 ay.
Fijaos lo que es un topless.
Rafa, que estamos en el infantil.
Lo que acabamos de descubrir, que tiene topless Linux. Bueno, vas a ver, a partir de hoy vas a ver la cantidad de oyentes que nos están escuchando ahora y están diciendo, oye,
es el momento
topless,
de cambiarse.
Hay que cambiar. Está claro.
Que Windows no tiene nada de esto. Di que sí.
Claro, claro, no. Es verdad. O sea, que en GNU Linux puedes escribir top espacio less y hace cosas. O sea, sí.
Barra vertical.
La barra vertical. Pues porque algo hay que separar.
¿Tubería se llama ese carácter?
Pipe en inglés, tubería en castellano.
Tubería,
sí.
La barra vertical que se saca al graph y uno, me parece que sí.
Al GR, la gente va a estar buscando por el teclado todo el mundo. Vamos a tener a todos los oyentes buscando una tecla que ponga al graph.
Sí,
y no hay ninguna tecla que pone graph, es al GR.
Sí, se está reducido ahí.
Eso es.
Alt con T al final.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es eso del top?
El top es, bueno, pues la mayoría...
Yo sé que las chicas nos lo podrían explicar estupendamente. Vamos a ver si Miquel Carmón es capaz.
El comando top pues muestra una lista de los procesos que se actualizan frecuentemente. Estos procesos son ordenados por el uso de CPU. O sea, cuanto más CPU utilizan, están más arriba en esa lista, y cuanto menos, está más abajo. Y muestran también el usuario, el porcentaje de CPU, el porcentaje de memoria, pues entre otras cosas. El comando top es muy útil para los administradores de sistemas porque muestra cuáles son los usuarios que consumen cierta cantidad de CPU en un momento dado.
Miquel, yo también lo recuerdo como top, pero seguro que son las siglas de algo. ¿Sabes la información?
No sé.
Bueno, lo voy buscando yo. Tú sigue adelante.
No sé ahora... de qué son siglas.
Ya lo localizo yo, pero son siglas de algo. Sí, seguro.
Bueno, pues este es el comando básico para poder ver los procesos. Esta, la alguno puede pensar ahora, bueno, pues hay otro comando que se llama PS que también te da procesos. Sí, pero el comando PS es como una fotografía del momento en que ejecuta ese comando, qué procesos hay. El comando TOP se está ejecutando constantemente y te está, mientras que tú no lo pares con una serie de en concreto, una vez que entras, pues si alguno entra y luego dice, ¿y ahora cómo saco? Escribiendo la letra Q, es la primera inicial de quit, que sería para, no sé cómo se pronuncia en inglés, quit, pues quit, para salir con la letra Q, saldríamos del programa, y entonces, bueno, este lo que hace es, si nosotros ejecutamos a la vez otra cosa, pues se va actualizando en tiempo real mientras esté ejecutándose este programa. Y bueno, han surgido a raíz de este comando top una serie de diferentes comandos para otras aplicaciones y vamos a comentar un poquito. Por ejemplo, tenemos MyTop, MyTop, es una herramienta que se basa también en consola para la monitorización, es que la palabrita se la trae, de procesos y para la comprobación de correcto funcionamiento de la base de datos MySQL. Funciona en la mayoría de los sistemas Unix, incluido también, curiosamente, al estar basado en Unix, el sistema operativo de Apple, el Mac OS, también funcionaría, o sea, podría ejecutar este comando top o mytop también. Sí. Y si tenemos instalado también un sistema llamado, un paquete llamado AnsiColor, podremos ver este resultado, este comando mytop, en diferentes colores. Bueno, pues para funcionamiento de MyTop, pues es necesario instalarlo. Es muy sencillo, simplemente apt-get espacio install y luego es mytop y ya nos va bueno, si estamos por supuesto en una distribución Debian o en una derivada, por ejemplo Ubuntu, también lo podríamos buscar con un gestor de paquetes gráfico, pero bueno, el comando nos va a funcionar en todas las que sean Debian y derivadas de Debian, como puede ser Ubuntu también. En una consola de comandos y como administrador ejecutamos el apt-get espacio install espacio mytop y lo podemos instalar.
Estaba buscando lo que te he comentado y no encuentro una...
¿Qué significa top?
No, porque yo creo que al final no va a ser... No que significa, que sean las siglas de algo. Que sea fácil de recordar,
top,
sí.
Top, ¿en inglés qué significa top?
Top, arriba.
Arriba, pues es eso entonces. Porque sí. Lo hace desde arriba, como que lo hace de que es un comando, sí, de administración.
Sí,
entonces,
sí,
claro, el administrador está arriba, los usuarios están en la pirámide un poco más abajo, se supone, y entonces pues algo de eso.
Fíjate, la primera aparición del comando top data de abril de 1984. O sea que se usaba ya en el sistema operativo VMS.
Sí, sí.
Y luego ya posteriormente pues pasó a BSD,
sí,
y ya,
Unix, ya,
eso, BSD, ya AIX incluso hay. En AIX se llama topas. Toma ya, aquí sí, en sí. Femenino top en masculino, topas en femenino.
Topas sería como topacio.
El primer top para Linux fue escrito por Roger Beans, que bueno, pues ya ha hecho una implementación en una ventana todo con colores y tal, que bueno, pues muestra esa información. Lo que te muestra es lo que se está ejecutando en tiempo real.
Sí,
y es importante decir, subrayar y poner en negrita lo de en tiempo real.
Sí, sí.
Es decir, que según...
Se está actualizando constantemente.
Exactamente. Constantemente estamos viendo qué es lo que sucede. Si hay algún proceso que consume más, lo vas a ver al instante y vas a ver cómo suben y bajan todos. O sea que sí que... Se ve en tiempo real, porque hay otro comando que es muy típico, que es el PS.
Sí, sí, ese lo he comentado hace un momento yo.
Ese, que es para verlos, pero no lo
en
ves
ese
en
momento,
tiempo real.
Justo
es,
cuando se
es como una fotografía.
Eso, es una fotografía.
Es como si fuera, pues con el PS puedes hacer una fotografía, como si fuera una imagen estática, plof, mientras que con el top sería como un vídeo, es decir, que lo verías
efectivamente.
De una forma ya dinámica con un
algo así.
Movimiento.
Es una analogía, sí, está bien, sí, bien. Para explicarlo.
¿Qué más nos cuentas?
Hemos hablado de MyTop. Para que es lo mismo que el top, pero para las bases de datos MySQL. Ahora pasamos a hablar de Apache Top. Apache Top, pues como podemos imaginar, es lo mismo que el comando top, pero para el servidor web Apache.
Apache,
no se trata de ningún indio.
Apache Top.
Apache Top.
Chetop. No me digas que son chetos.
Chetop. Apache Top. Pero todo junto, Apache Top.
Apache Top.
Que no es Agapimu, aunque suene parecido.
Agapimu, Apache Top. Oye, ¿cuántos idiomas aprenden con esto el genio Linux?
Verdad que sí. Bueno, es una herramienta de monitorización de Apache, Y gracias, pues bueno, a estos desarrollos le podemos sacar mucho partido a esta herramienta. En principio, este programa podemos observar la similitud con el comando top, pues es muy evidente. Las cinco primeras líneas presentan la información interesante relativa a los procesos en curso, y la primera línea contiene la hora del último acceso, el tiempo de ejecución del comando y la hora actual. Y bueno, este programa simplemente, pues hay que comentar, pues es lo mismo de top, pero para Apache. Vamos a pasar a otro también. ¿Hay más? Sí. Para analizar los procesos en los discos, existe el IOTOP, que es una sencilla aplicación.
¿Analizar los procesos en los discos?
Sí, que los que intervienen en el acceso a disco duro. Disco duro, dispositivos de memoria, cualquier proceso de entrada-salida.
¿Y que acceda a disco?
Y que acceda a disco o a memoria
USB. Bueno, operaciones USB. De entrada-salida, memoria, disco, lo que sea.
Efectivamente, o la lectora, grabadora, CD, DVD. El IOTOP, lógicamente, Input-Output, Top.
Ah, lo que hace es mostrarte todas las entradas y salidas que están teniendo lugar.
Los procesos que tienen que ver
con entradas y salidas.
Sobre todo orientado a discos. Cuando pues permite conocer la actividad de nuestro disco duro, en especial cuando por algún motivo queremos saber qué es lo que está sucediendo en nuestro disco duro. Pues eso, la interfaz es similar totalmente al top, al conocido top. Y bueno, esto es muy interesante para que si estamos, por ejemplo, sin hacer nada y de repente el disco duro empieza a funcionar, pues ¿qué está haciendo? ¿Para qué está accediendo al disco duro si nosotros no estamos haciendo nada? Con este comando podemos ver qué proceso está intentando acceder, o está, no intentando, sino haciéndolo. Está provocando ese acceso al disco duro, por ejemplo, ¿no? Y se llama IOTOP. Input-Output, de Input-Output, la IO es eso.
IOTOP.
IOTOP. Todo esto que hemos hablado hasta ahora son todo ventanas de terminal, son todo pues programas que ejecutan en terminal. Entonces alguno dirá, bueno, ¿no hay nada gráfico en todo este mundillo? Pues sí, tenemos algo de gráfico, tenemos bastantes aplicaciones. Yo he destacado dos, en concreto he destacado una de KDE. Se trata de KRunner. KRunner, bueno, básicamente KRunner no es un programa de gestión de monitorización de sistema, pero es un programa de lanzador de aplicaciones. Pero tiene una de las partes de este programa, consiste en eso, en un administrador para la actividad del sistema. Con KRunner podemos pulsando en el icono que nos aparece. ¿Cómo accedemos a KRunner? ¿No? Básicamente en nuestro escritorio KDE, pulsando al F2 nos va a aparecer una ventanita que es esta aplicación, aunque no pone el nombre por ningún sitio. Y en aparece una barra de diálogo donde podemos escribir la aplicación que queremos lanzar, el programa que queremos lanzar, ¿no? Bueno, pues en esta aplicación hay un icono que se llama precisamente administrar la actividad del sistema. Solo tenemos que hacer clic en el botón mostrar la actividad del sistema, que se encuentra al lado del botón de preferencias, y esto nos abrirá una nueva ventana a la cual nos mostrará todos los procesos que se estén ejecutando en el sistema. A estos procesos le podemos cambiar las prioridades o enviarle señales de kill, por ejemplo. La señal kill es la señal de matar el proceso, stop para pararlo y algunas otras más, ¿no? Solo haciéndole clic en el derecho sobre el proceso a administrar. Bueno, esto es una manera de hacerlo de manera gráfica, pues para controlar los procesos. Luego también hay otra en el escritorio, por ejemplo, Genome, y bueno, y yo lo he probado en una Xubuntu y también aparece. Si nos vamos a aplicaciones, sistema, y en sistema tenemos monitor del sistema. Bueno, estoy ejecutando ahora mismo en tiempo real, y al arrancar el monitor del sistema nos van a aparecer una serie de pestañas que son sistema, en la que nos dice pues que cómo se llama el equipo donde estamos, qué versión de, bueno, en concreto yo tengo aquí un Ubuntu, y nos dice que hay número de versión, el núcleo, la versión del núcleo, el escritorio que tiene, la memoria, el procesador que es y el estado del sistema. espacio disponible en disco en concreto. Luego tenemos otra pestaña que es procesos, y ahí estaríamos con ese, con esos procesos que están en ejecución y que nos dicen también en tiempo real en qué estado está el proceso, el porcentaje de uso de CPU, la prioridad, la memoria, y también nos dan el canal en espera, ¿no? Proceso, pues bueno, tengo, yo tengo varios procesos aquí que están durmiendo, que es, están ejecutándose pero que no están activos, entonces se quedan ahí en estado de durmientes, ¿no? Ejecutándose, pues tenemos otro programa que, bueno, pues está en este momento en ejecución, y pone el porcentaje de CPU que está en uso de ese programa, cuánta memoria ocupa, y bueno, y podemos desplazarnos de manera gráfica por esta ventana, porque es una ventana gráfica que aparece, para entrar en ella, lo vuelvo a repetir, aplicaciones, nos vamos a sistemas, y en sistemas, monitor del sistema. Estábamos ahora en la pestaña de procesos y nos vamos a recursos, y en recursos hay unas barras muy interesantes porque nos dicen además el histórico de la CPU, de uso de la CPU. Ahí es una barra que aparece un gráfico que se va desplazando en la línea de tiempo, en la que dice que cuánto uso de CPU tenemos. Ahí podemos observar si hay picos de mucho uso de CPU en determinado momento. También nos dice una memoria, un histórico de memoria de intercambio, y también de la red, del uso de red, o sea, si de la conexión hacia internet que tenemos, si estamos transfiriendo datos, pues en un momento dado podemos ver cuántos, no cuántos datos, sino el porcentaje de uso de, no, en la red son datos. El red son datos, el porcentaje es en el histórico de CPU y de la memoria, y en la red son cantidad de datos. Y también nos da abajo una serie de totales, total recibiendo, pues tantos bytes, total recibidos, pues tantos megas, enviando, pues nos dicen en tiempo real lo que está enviando, y el total de datos enviados hacia la red. O sea, es una información muy interesante, muy interesante. Y luego tenemos otra pestaña finalmente, que es sistema de archivos, en la que nos da pues los dispositivos que están montados, y bueno, y a dónde están montados, por supuesto, el tipo de sistema de archivos, el espacio total, el espacio libre, y bueno, pues una serie de información que está muy, y el espacio disponible que tenemos en esos discos duros, ¿no? Yo en concreto tengo aquí dos particiones y me da pues esa información, ¿no?
Pues muy interesante, eso de saber lo que sucede en nuestro ordenador siempre es importante, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque es una manera de estar controlado y saber en cada momento qué cosa hace cada, qué aplicación hace algo en nuestro ordenador, y qué es lo que está haciendo, qué consume, sobre todo para optimizar también el uso, porque igual tenemos muchas aplicaciones que hacen lo mismo y una consume mucho más que otra, pues lógicamente si tienen las dos la misma funcionalidad nos vamos a decantar por la que menos consumo recursos, menos consumo de recursos tenga.
Se retumbo la de, a ver, monito. Monito.
¿Qué?
Monitora.
Monitorización.
Monitorización.
Eso es lo que he dicho yo.
Un monito. Bueno, pues vamos a ir ya terminando, Miquel. ¿Te queda alguna cosita, alguna pincelada final?
No, simplemente pues comentar que sobre este tema hay una serie de direcciones, de artículos que hablan sobre estas diferentes aplicaciones que he encontrado por internet y que van a ir al portal de Enredando, lógicamente, para que cualquiera pueda pues adentrarse más y formarse más sobre este apasionante tema, y que si alguien pues ha quedado con alguna duda, no ha entendido algo de lo que he explicado, pues ya sabe lo que puede hacer. Le damos un empujoncito para que mande un correo.
Ay. Ya estás con los empujoncitos. Mira que eres envidioso.
Que mande un correo.
Eres envidioso. Yo sé que el problema que tienes es que tú no has dado un empujoncito.
A nadie todavía.
Ahí está el problema.
Yo es que soy muy cortés, no empujo a nadie.
Ya, yo también era cortés. Bueno, vamos a ir finalizando. Es interesante hablar de todo lo que hoy ha tenido cabida en esta sección de software libre. Hemos estado hablando de la monitorización de procesos, que el comando top es el más conocido, pero ya Miquel nos acaba de mostrar cómo hay más comandos, incluso gráficos, incluso que nos permiten visualizar el estado de nuestras bases de datos y ya incluso saber nuestro servidor web, muchos datos que podemos conocer, siempre está bien saber qué es lo que pasa dentro de nuestro ordenador para poder detectar posibles fallos o saber cualquier otra cuestión.
Así es.
Finalizamos, como siempre, recordando que estoy ya gracias al club en la dirección
www.glv.biz.
Y una vez más vamos a recordar que puedes participar en esta sección. Que nos puedes enviar un correo electrónico, que no nos estás escuchando ahí, estás sonriendo. Que sí, a ti te digo, que sí, que nos puedes enviar un correo electrónico, a mí no, a Mikel, le puedes enviar un correo electrónico y cualquier duda de GNU Linux que tengas, se la puedes plantear. ¿Cuál es la dirección de correo electrónico?
sl@enredando.net, sl de software libre.
Además, esta misma dirección.
Y también de sitio libre.
Eso, es, y además es la dirección de correo electrónico del empujoncito, así que ya sabes, si quieres la buscar, sl@enredando.net. Buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
Pues ya está, ya no hizo el teléfono y todo.
Sí, hace un momento.
Sí, sí.
Antes de que lo dijera incluso, o sea, que alguno se lo tiene apuntado de la semana pasada.
No, alguno hace evidencia. Yo creo que hace evidencia y lo adivinan.
Sí, sí, alguno adivina y por ahí sí.
Y por supuesto también se puede participar a través del foro de Enredando.
Sí, que a ver si se va animando ya, que ha estado muy animado y ahora parece que, bueno, las vacaciones, está claro.
¿Qué vacaciones? ¿Vacaciones de qué?
La Semana Santa y esto y
la
tal.
La Santa Semana.
La Santa Semana.
Sí, tu penitencia, ¿no?
Como algunos dicen, Semana Gótica.
Harás penitencia y oración, ¿no?
No, bueno, vamos a dejarlo ahí.
Bueno.
Que mucha penitencia.
Foro de Enredando, ¿dónde está?
En el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al número principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Sí que me gustaría que antes de terminar, por lo menos, Mikel, agradecieras a Troncha Cepas todo lo que nos ha dado para que degustemos esos artículos tan ricos de su tierra. Agradeceselo, aunque todavía no los has visto, pero tú agradeceselo.
Creo que ya he visto algo por ahí, encima de una mesa que hay aquí en la esquina.
O sea que lo has visto.
Sí, sí, lo que pasa es que no sabía que era de Troncha Cepas. Sí. Muchísimas gracias.
Estuve en Vitoria, ya sabes, que vi en la radio y dijo, anda, sí, que están ahí, tate. Y se fue, bueno, se fue, con un tanque. Se pensaba, dice, les voy a pillar a todos, ya, o sea, ahí van a estar todos y tal. Y me pilló a mí solo y dije, no, que estoy solo, a mí no. Así que, nada, que pensaba que ibais a estar todos, pero que nada, que como sois tímidos y no bajasteis,
no,
pues claro.
No, es que no me pillaba bien esos días, ¿no?
Bueno, para la próxima.
Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, Troncha Cepas, porque vamos, es que estos son los oyentes que gusta tener un programa, eso. Que nos regala vino, nos regala y otras cosas.
Eso, y yo creía que ibas a decir ya lo siguiente y no directores como este que luego nos tiran, nos dan un empujoncito y nos tiran. Sí. Así que no.
Cualquier día llega lo del jamón famoso que llevas pidiendo tantos
años. Ya, vamos, ya me estoy poniendo la servilleta ya. A ver, es verdad, queridos oyentes, queridas oyentes, llevamos 5 años pidiendo un jamón a los oyentes, todavía no nos ha llegado, ni el hueso.
Nada.
Ni el hueso, por favor, mandadnos un jamón.
Algún sobrecito, aunque sea de lonchas.
Muchísimas gracias, Mikel.
Hasta la próxima, que yo me voy, que antes de que me empujes.
Venga.
Aur.
La informática que se escucha.
Instantes finales de Enredando para desearte que pases unas buenas fiestas de Semana Santa. Nos encontramos en 7 días aquí en la sintonía de Euskadi Digital para compartir una nueva edición de Enredando. Te animamos a que sigas escuchando nuestra sintonía. Hasta la semana que viene. ¡Agur!